La Luciérnaga.
La Luciérnaga es Córdoba, en la versión número 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, con la Federación Nacional de Departamentos.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, así, así.
Qué pena, yo hice con Orlando Villar, amiguito, y se por aquí.
Pero Gabrielito, buenas tardes.
¿Cómo estamos, amiguito?
Aquí desde Montería, de verdad, qué chévere. Sí. Patrocinados por nuestra gobernación, Gabrielito.
Sí, sí, sí.
Impresionante todo esto, Gabrielito.
Y Juan Guillermo, que nos recibe con 36 grados, 38, sensación térmica de 42.
No, que para ellos es normal a esta hora, claro. Gabrielito. Pues bueno, Gabrielito, recordando aquí que hoy es Día Mundial de los Refugiados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000.
Okay, sí.
Día Mundial de los Refugiados, Gabrielito. Hay mucha gente que se refugia en el amor, otros en el alcohol,
bueno,
otros
sí,
en
eso, eso,
hay mucha gente que se refugia en otras cosas,
señor.
Gabrielito.
Sí.
Día también de la distrofia muscular, para todas las personas que sufren de esta enfermedad, darles
claro,
un mensaje
sí,
de
sí.
positivismo. Y también el Yellow Day, Gabrielito, se considera como el día más feliz del año.
¿El día del hielo?
El día del amarillo debería ser, ¿cierto?
¿Cómo es?
Yellow Day, el día más feliz del año.
Más hielo.
Tráigame más. No, el día amarillo, Gabrielito, el amarillo
sí,
como...
Sí. ¿Y tú cómo dices hielo?
Yellow Ice.
Pero ahí
¿y
es,
cómo dices ojos?
Ah, puede ser ojos también. Sí, tiene razón, Gabriel. Entonces sería ice fríos para diferenciarlo.
Pero si usted pide hielo para el hielo, quiere echarle hielo al amarillito.
Sí.
Sí, claro, al whisky. Sí. Usted dice hielo para el hielo.
Hielo, ice for ice.
¿Cómo así?
Para no verlo.
Ah,
para ver el hielo.
Hielo para los ojos.
Sí, hielo para... No, hielo para poder ver que le están echando el hielo al whisky.
Claro.
O sea, ice, hielo, hielo, hielo.
Ahora, hemos visto el primer whisky, sí, sí, sí.
No, está escasito, Gabrielito, sí, está escasito por acá. Y Día Mundial del wifi o Wi-Fi.
Ninguno, del wifi sería en español.
Del wifi en español.
Wifi en español o
wifi. O wifi también, Gabrielito.
Wifi. Pero no wifi.
No, algunos le dicen así, Gabrielito.
Usted diferente. A mí.
Es el único, sí.
Usted es la loca, también, sí. Sí.
El wifi o el wifi, Gabrielito.
Wifi, sí,
para
sí.
Todos los que tengan... Que hay mucha
wifi.
Gente que se... Muchos hogares que se reúnen en un mismo lugar, Gabrielito.
¿Cómo así?
Pero no por amor, se reúnen en un mismo lugar de la casa. Pero no por amor, sino porque ahí coge y agarra mejor el wifi, Gabrielito.
Claro, si usted quiere sí. pelear con el vecino, cámbiele la clave al wifi,
al
como
wifi.
Dice usted.
Y no le ha pasado, Gabrielito, que uno cuando se va la señal del wifi... Uno empieza a mover ese router como si fuera un médico de urgencias.
Sí.
Por favor, respira, sí. Por favor, actívate, no te mueras.
Ahora, ¿sabe qué? Sí, me parece increíble esto, hombre, y esto sí hace parte, digamos, de esos estándares que hace el gran Polilla. Es increíble sí. que los televisores durante muchos años se arreglaban pegándoles en el costado.
Un golpecito,
y
sí.
Y con tanta claro. tecnología, a usted se le daña el wifi y le dicen, desconéctelo y vuélvalo a conectar. Hágame el favor, en serio, lo que
eso es
como, o sea, la tecnología tan avanzada, pero arreglarla, escoger a golpe del televisor o hacer eso.
¿Cómo lo descubrió Polilla?
Eso sí. Eso lo descubre uno fácil, como cuando va uno con una pareja a un motel y se le conecta de una la señal. Al teléfono de ella.
Y usted ahorita que está solo.
Historias de la vida real.
Claro que sí, Polillita, después de un año está contando sus anécdotas.
Sí, bueno,
Gabrielito.
Pero venga, volviendo con la tecnología siempre ha sido para arreglarla muy peligrosa, por lo menos en nuestra época. En nuestra época, para las nuevas generaciones, los más adultos, los de nuestra edad, van a comprenderme. Se dañaba la televisión y lo mandaban sí. a uno al techo de la casa a mover la antena.
Y con
techo,
un gancho de ropa,
de
¿se ropa, acuerdan?
Eso de alambre.
Pero caminaba uno en el tejado, entre las claraboyas que tenía el tejado, y movía sí. la antena.
Y uno le decía, déjelo ahí. Todo y se bajaba y se dañaba.
Y solamente se arreglaba cuando uno estaba cogiendo la antena.
Usted era la parte que le daba la... Le
claro.
daba
la entonces le dice, la no, si la suelto no, entonces le dice, déjelo ahí. Le tocaba uno quedarse ahí mientras veían el reinado
ya no
para
era,
que pudieran ver eso.
Ya no era déjelo ahí, sino quédese ahí.
Quédese ahí.
Sí. Uno,
ahí se quedaba uno un buen rato y uno se perdía el partido o lo
sí,
que fuera.
Sí, mire lo que es la tecnología.
¿Cómo avanza esto, Gabriel?
Sí.
Bueno, los tiempos no solamente eran... hemos cambiado.
Total, esta es nueva generación.
No todos eran buenos.
¿A usted se lo han enchufado bien el televisor y el internet?
Nunca he tenido problemas, nunca se me ha caído la señal.
Bueno, hay que tener la clave, por supuesto. No, sí.
Y las mamás, uno les muestra un meme, mami, mira esto, y ya lo había visto. Cómo se crecen de rápido las mamás también, sí, cómo han crecido de rápido las mamás. Es impresionante, Gabrielito. Bueno, tenemos esto para la luciérnaga, Gabrielito. Escucha.
¿Qué? A ver. Nadie sabe.
Si no, esto no es amor.
Si esto no es humor.
¿Qué es
entonces,
esto?
¿Qué es esto, Gabrielito?
Uy,
si
no.
Esto
no es humor. Me gustó más cantado acá. ¿Qué es esto?
Ay, estreñido. Ay,
yo creo que ese es el punto.
¿Cierto,
es que
Risa Loca? Sí. ¿Está bien cantado?
Sí, no, lo que pasa es que el grito es como de estreñimiento.
Sí, no, pero, no, pero sí está bien cantado. No,
si venga, Risa Loca, ¿usted qué sabe cómo lo haría?
No, eso está bien.
Pero pues ¿cómo
es que
sería?
Suena cante, lo sea varón.
Pero con el I.
Pues sin estreñido.
Con el gritito, con el tonito.
¿Es el gallo
de
la salsa?
Sí. Bueno, amiguito, de humor. El vecino que sale y le dice al vecino: oiga, vecino, ¿usted cree que nosotros, algún miembro de mi familia o yo mismo, le vamos a usar su Wi-Fi? No, señor. ¿Usted cree que nosotros lo vamos a usar? ¿Que nosotros somos abusivos? ¿Vamos a pasar por encima del respeto y vamos a usar su Wi-Fi? No, señor, no, señor. Entonces, ¿por qué le cambió la clave?
Tiene toda la razón, señor. Eso pasa con los vecinos. Ahora sí, hablemos de personaje del día, porque por supuesto, entre la realidad y la ficción, y hombre, hoy más que viernes, que queremos divertirnos, pero hay noticias muy importantes. Don Orlando Villar, buenas tardes. ¿Y con qué abrimos esta tarde? ¿Qué noticia importante hay?
Gabriel, buenas tardes a usted, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio, y sin duda el personaje del día, la octava papeleta, como le empieza a llamar el gobierno nacional, a una iniciativa que buscará convocar una Asamblea Nacional Constituyente el próximo año. Lo anunció el presidente Gustavo Petro, confirmando que va a derogar el llamado decretazo que estaba convocando a esa consulta popular, pero finalmente, luego de que el Congreso de la República llegara a esa conciliación de los textos de la reforma laboral, pues el presidente dice que queda satisfecho, que finalmente sí se responden a las necesidades, pero además aseguró el mandatario que esto se dio gracias a la presión del pueblo, que salió a las calles a presionar al Congreso de la República para que se tramitara esta reforma laboral. Sin embargo, Gabriel, pues lo que ya empieza a llamar la atención es esta iniciativa. Lo puso sobre la mesa el nuevo ministro de Justicia, Armando Montealegre. Eduardo Montealegre, más bien, ya me pasó la suya, Gabriel, confundiendo con el ministro del Interior. Y definitivamente la idea que tiene el gobierno nacional. El ministro Armando Benedetti, es decir, el del Interior, explicó ya que sería una Asamblea Nacional Constituyente, no para este gobierno, que se haría a través de una papeleta que se votaría o introduciría por parte de los ciudadanos en las elecciones legislativas de marzo, y de esa manera se desarrollaría entonces, convocando no para que el presidente Gustavo Petro se quede en el poder, dijo el ministro Benedetti, sino para que los colombianos se puedan manifestar sobre el malestar general que tienen sobre temas como salud, la educación, los temas de pensiones y los temas del conflicto, entre otros.
Presidente Petro, pues nos subió ahora al bus de una nueva constituyente, de una nueva papeleta. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás?
Muy bien, señor. Aquí en la Feria de la Ganadería, Feria Nacional de la Ganadería en Córdoba.
Feria, ¿vas a estar en una exposición?
No,
sí.
No.
Pues de ganado.
No, está gracioso. No,
vacuno, porque con esa vacunada que le pegaron anoche.
Pero, ¿en serio? ¿Quieren hablar de fútbol? No, cálmense.
No hablemos de fútbol, Risa Loca, por favor.
Sí, por favor.
Yo estoy calladito.
Esa risa fue muy futbolera.
Sarcástico está.
Sarcástico, señor. Pues, ¿qué te digo, mi querido hincha azul? Nuevamente al país se le quiere atraer hacia una constituyente. Y ya tengo lista hasta la papeleta.
Bueno, calma.
Juego de palabras. No me importa que no le guste a tantos sediciosos, que no sea del agrado de los riquitos blanquitos, como son todos ustedes, oligarcas. No olviden que a mí todo el mundo me traiciona y me traiciona. Tú me traicionaste, Gabriel, risa loca, me traiciona.
No, pero ¿por qué no?
Me traiciona. Alerta me traicionó también.
Alerta, no, que nada que ver, no.
Sí, soy más incomprendido. ¿Se acuerdan de Martin Luther King?
No, Martin Luther King.
Ese Martin Luther King, cuando dio su discurso, soy más incomprendido que un ser vivo en la serie de Stranger Things.
No, que son los Stranger Things. Parecido no es lo mismo, presidente.
Sí, lo de los aliens.
Los aliens. Pero venga, Orlando Villar. Stranger venga, aquí hay varias preguntas que hacernos respecto a lo que estaba
Villar me traicionó.
Gustavo Petro, señor. Uno, primero que todo, un abogado de las calidades que creíamos que tenía Montealegre, a donde ha llegado, después nos hemos dado cuenta en ese enfrentamiento que tuvo frente al abogado Gaona, que prácticamente para muchos hizo el ridículo en las comparaciones realmente de lo que pasa, que estemos hablando de una papeleta constituyente con varios fallos. Uno, jurídicamente es improcedente con la actual carta política que tenemos. Dos, desde el 91 no hay estado de sitio en Colombia. Tres, no se puede convocar la asamblea sin pasar por el Congreso. Cuatro, sin ese trámite la registraduría no podría contar las papeletas. Pero entonces, ¿en qué estamos, Villar? ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno? ¿Qué es lo que quieren inicialmente a veces con Benedetti, a veces con Montealegre? ¿Quién sabe qué locura tendremos ahora con el pastor Sade?
Pues Gabriel, sí, le llaman la atención en ese punto al presidente Gustavo Petro porque se requeriría al menos 13 millones de votantes, pero además, como usted bien lo dice, un trámite legislativo en el Congreso donde se definan los detalles, por ejemplo, quiénes serían los miembros de esa constituyente, qué temas tendrían, las fechas en que se desarrollarían, los sistemas de elección, además de los asambleístas. Y luego tendría que ser aprobada por la Corte Constitucional, pues así fue como quedó. El tema, Gabriel, es, y como lo decía el profesor Mauricio Gaona en ese debate que tuvo con el ministro Montealegre, pues es que el gobierno habla de una asamblea popular y en ese orden de ideas empieza a convocarse también unos sectores, los indígenas, las universidades. Entonces,
asamblea popular que no existe, muy bonito dentro del tema, pero eso legalmente y constitucionalmente no existe.
Exactamente, entonces por eso el presidente Gabriel es que ha llamado la atención sobre recoger firmas, ahora ya habla de una papeleta, pero todos estos mecanismos tendrían que pasar primero por esa revisión del Congreso de la República y luego de la Corte Constitucional. Y Gabriel, es muy diferente la situación que vive el país, por supuesto hay un contexto de violencia, pero en los años 80, cuando se daban los problemas del narcotráfico, que las instituciones no funcionaban, que no existía además las tres altas cortes en el país, sino solamente una, no existía la Procuraduría, el control de la Contraloría, entre otros, pues por supuesto se requeriría y se exigía en ese momento que se hiciera una nueva constitución. Lo que le dicen al presidente de la oposición es aplique la constitución que existe y los mecanismos y las herramientas que hay ahí para darle solución al pueblo y no piense en redactar una nueva constitución.
Si su ministro de Justicia, Armando Montealegre, ¿qué constitución va a funcionar? Pongámosle humor, así como nos hacen reír a veces, señor.
Ana Luciana Camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, totalmente. Se acabó la semana, el año, la década, el torneo, campeonato. Todo. Ya no tiene interés el torneo.
No, ya solo quedan 194 días.
Sí, pero el torneo profesional de fútbol ya no tiene interés, ya se acabó.
No,
ya
no tiene interés, perdón, patrón, no. Se viene la final.
No, pero...
La final, es que...
pensemos en el otro semestre. No.
Uy,
¿a qué?
Poli ya le está echando vainas.
No, yo también estoy ahí entre jacochadas.
Sí, no, solo es que me preocupa a los hinchas de Nacional. También me encontré ahorita con Pascual Gaviria y ellos celebrando como si fueran hinchas del Medellín o de Santa Fe. No, son de Nacional, señores, tranquilos.
Pero, patrón, ¿a quién le va a hacer fuerza en la final?
No estoy bravo, nena. No estoy bravo.
¿Sabes cómo se
llama
eso?
No tendría... ¿Qué?
Rabonada.
No tendría por qué ponerme bravo. Es un deporte, es algo que pasa, sí, es algo que no nos importa.
De... No seas bravo porque eso no te queda bien.
No.
¿Te pareces a Falcao?
No.
Pero yo sí celebro, Gabriel, que hayamos llegado al departamento de Córdoba,
sí.
Y nos haya recibido con mucho calor. Porque es que ese baldado de agua fría de ayer sí fue bastante jodido.
Claro, me llevé, el calor sirve me para... llevé a George Pinzón para el estadio. Jamás había pensado que me hubieran dejado entrar con ese bulto de sal hincha del Cúcuta Deportivo al Campín, hombre. No,
es que sí es. Pero usted, ¿por qué llevó a George? O sea, no, yo pues... entiendo. George es hincha del Cúcuta. O sea, no es hincha sí. de, ni de Millonario ni de Santa Fe para estar metido en ese partido. O sea,
claro, sí. Pero, es que, pero bueno. Es que ya George está patrón, haciendo fuerza al Medellín, tranquilos.
¿A quién le va a hacer fuerza?
Al Medellín.
Ay, no.
Buscando fútbol del ¿sí? bueno.
No. Y por favor, George tampoco.
¡Poderoso!
George tampoco, por favor.
Bueno, más bien cuenta el chiste antes de que se meta ya.
Sí, gracias, patrón. ¿Qué, cómo le parece que llega un tipo donde un brujo?
¿Dónde qué?
Donde un brujo, un adivino. Sí, un brujo, cierto. Un brujo, un adivino. El maestro Zacarías. El maestro Zacarías Plata. Y entonces estaba allá y le dice el brujo, veo que tiene dos hijos. O sea, eso es lo que usted cree, maestro, tengo tres. Es que eso es lo que usted cree, pendejo.
Adiós, señor. 4:39 en la Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues el buen sabor lo tenemos hoy en Montería, lo tenemos aquí en el departamento de Córdoba y lo tenemos con el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta. Gobernador, mil gracias por acompañarnos aquí en la Luciérnaga de Caracol y muchísimas gracias por recibirnos aquí precisamente en esta Feria Nacional de la Ganadería, Gran Feria Nacional de la Ganadería. ¿Cómo estamos, Erasmo? Bienvenido.
Bueno, bienvenido a todo este equipo periodístico, el mejor departamento que tiene Colombia, que es el departamento nuestro, el departamento de Córdoba. Bienvenido a nuestras fiestas. Este es Córdoba, un departamento lleno de mucha tradición ganadera, de mucha cultura, de mucho arte, de muy buena gastronomía, de grandes festividades y, como se han dado cuenta, la gran organización de este año, eventos masivos y, bueno, bienvenido siempre a nuestro querido departamento de Córdoba.
Gobernador, estábamos hablando, comenzando el programa, que hay algo que se ha dedicado el país entero. Antes, como que las ferias y fiestas no eran nacionales, sino se quedaban muy al interior. Y una feria nacional como la de la ganadería, precisamente usted durante todo el año se ha encargado de llevarla por las ciudades, de lanzarla, de invitar a que no solamente se quede con los ganaderos del país y los ganaderos de Córdoba que estén aquí. Y creo que se están viendo los frutos. Era imposible llegar, no imposible llegar, pero no hay un cupo de avión, la hotelería está llena, o sea, hay un muy buen momento para esta Feria Nacional de la Ganadería.
Así es, desde el primer momento que llegamos a la gobernación del departamento, nos hemos puesto un objetivo, visibilizar a nuestro departamento, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y lo estamos logrando. Hasta el momento, hoy no tenemos un aeropuerto internacional, pero ya se avanza a buen ritmo los trabajos de las adecuaciones menores para tener el primer vuelo internacional con el favor de Dios este año y también visibilizar la feria a nivel nacional. Hoy tenemos patrocinadores de este gran evento. Anteriormente nadie creía en este evento, en la Feria Nacional de la Ganadería. Hoy tenemos patrocinadores nacionales y también internacionales que le están apostando a este gran evento de nuestro departamento.
Pero mire, uno se da cuenta desde que llega porque Bavaria sacó una cerveza especial y con la lata exclusiva para esta Feria Nacional de la Ganadería. Qué bien por eso.
Así es, Coca-Cola también lo mismo. Muchas marcas, Coca-Cola, Diageo, muchas empresas locales y también nacionales e internacionales están creyendo en la feria. Y es que vamos por el camino correcto. Nosotros nos hemos puesto el objetivo de que el turismo realmente sea el sustituto de los ingresos de las regalías. Okay. Y hoy lo estamos logrando. Miremos los indicadores del DANEL recientemente. El departamento de Córdoba fue el departamento del Caribe colombiano con mayor crecimiento económico. Mientras la media nacional fue entre el 1.3%, nuestro departamento de Córdoba creció 1.9%. Principalmente el turismo, agroindustria, son sectores que se vienen dinamizando en nuestro departamento de Córdoba.
Le presento a la nena de la Luciérnaga, gobernador. Hola, ¿cómo le va, Erasmo?
Quería preguntarte que tú tienes una programación especial para niños porque hay un montón de niños acá, que va a haber un desfile, que no sé qué cosas, no sé qué.
Claro, aquí hemos tenido programación especial. El día martes tuvimos un evento especial desde las 10 de la mañana para los niños. Y aquí este espacio donde estamos ahorita, el pueblito cordobés, que reúne la infraestructura más icónica de cada subregión de Córdoba, es un espacio lleno de mucho arte, mucha cultura, buena gastronomía para que las familias vengan y disfruten con los niños y los
¿sabes
hijos.
¿Sabes qué me ha gustado? Yo me he tomado las fotos en cada sitio turístico, pero el que más me gustó es que venden unos helados, que Gaby me compró uno.
Sí, 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 hay mucho para los niños. Venga, gobernador, no quiero ser aguafiestas porque estamos hablando de celebración, pero cuando hay unas ferias y fiestas importantes en el país, uno también tiene que hablar de la seguridad que tiene el departamento y de lo que está pasando aquí, porque hay realidades nacionales que acompañan el día a día, que no debe parar, que debemos seguir adelante. ¿Qué podemos decir de Córdoba en seguridad en estos meses?
Bueno, a pesar de todas las dificultades, nuestro departamento tiene unas particularidades en materia de seguridad. Afortunadamente, tenemos solo un grupo al margen de la ley en nuestro departamento. Por lo tanto, aquí no hay esas confrontaciones entre grupos al margen de la ley, sino que tenemos un solo grupo. Pero desde el primer momento también hemos entendido que el principal bien o el bien mayor que puede tener cualquier ciudadano o visitante es la seguridad. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay seguridad, nuestros ciudadanos no están bien. Y los indicadores en materia de seguridad para el departamento son los mejores indicadores del Caribe colombiano, y hemos venido reduciendo todos esos indicadores de homicidios, fortaleciendo las capacidades de nuestra fuerza pública y otra cosa, dignificando su condición laboral, porque nuestros policías y soldados deben estar bien en cada zona que están.
Erasmo Zuleta, ¿qué dice usted cuando uno le pide, descríbame un cordobés? ¿Cómo es esa descripción si le pide un extranjero que nos diga cómo es la gente de su región?
Únicos, somos los mejores. Gente buena, gente amable, gente trabajadora, gente echada para adelante y un gran anfitrión. Somos grandes anfitriones y usted lo puede decir.
Mire, sí, mire, Gabriel, yo quiero decir algo. Nos hemos quejado del calor porque siempre es que hace 36 sí, nos casca grados nosotros, sí. A nosotros los cachacos, con humedad, una sensación de humedad de 51.
¿Cómo está de sensación de humedad?
Hace rato no la sentía así tan humedad. No, pero sí quiero contarle que lo que sí dice la gente es, aquí se estigmatiza al Caribe que porque es perezoso, pero es que trabaje usted a 36 grados de temperatura con una humedad de 51.
Sensación de 40, 42.
Imagínese, Gober. Y le quería preguntar también la participación de la mujer. Aquí veo que esto está, la mujer está activa en todos los sectores en el departamento. No solo que nos quedamos como que en la gastronomía y en la moda, no, la mujer está en todo.
Les tengo que contar, mi gabinete está compuesto 70% de mujeres. Tenemos un gran equipo de mujeres y como siempre he dicho, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y siempre aquí nosotros hacemos equipo y le damos el valor que merece la mujer cordobesa.
Además que se nota.
Mujer trabajadora y que le da la importancia a los valores de la familia, que no solamente construye hogar desde la crianza de un hijo, sino que es mujer trabajadora pujante que también echa para adelante este departamento.
Y por primera vez, Gober también tiene la gerencia de la feria una mujer.
También.
Y la del departamento turístico, la zona turística también.
La directora de turismo también es una mujer. Aquí estamos dándole las mujeres. Yo vengo de un matriarcado. Mi mamá son cuatro hermanas, un solo varón, y mi abuela era la gran jefa.
Venga,
de la casa.
Yo sí quiero que aquí meterme en...
¿En camisa de 11 horas?
Sí, no, porque es que es el típico gobernador bombril, todavía vive en la casa de la mamá, ¿eso es cierto?
Sí, es cierto.
No, pero verás.
Bueno, pero gobernador, yo le pregunto, ¿es solo usted o es en la región que el matriarcado se da fuerte?
No, aquí el matriarcado funciona.
Sí.
Sí, en el caso de la familia Bechara, aquí mandan, son las mujeres, la familia Bechara.
Pero usted casado y todo, y con hijos y todo, y vive en la casa de sus papás.
Ya pronto me voy, ahí estoy haciendo los ahorritos necesarios para irme, ya pronto me voy.
A independizarse, ahora sí.
Que no llega a los 40 todavía.
Y vale la pena decir que los
pero padres... Yo le tengo que decir algo, yo amo a mis papás, y yo le doy gracias a Dios por tenerlos vivos, por eso siempre le digo a la gente, valoren a los padres. Porque cuando uno es padre, uno entiende lo que es ser padre y el amor que se siente por un hijo.
Y lo que hicieron por uno, además.
Total. Entonces, de verdad que yo soy feliz hasta la fecha viviendo con mis padres. Porque esta actividad política, además, permanezco por fuera de la casa. Y la crianza y la presencia del padre es fundamental en la crianza de los niños. Ahí está mi padre también, que funge a veces como padre. Mi madre también, que funge como abuela y también como mamá, como papá a veces. Pero ya me voy a ir, porque el que se casa quiere casa.
Y que la palabra de Dios dice que se casará y construirá su hogar.
No tenía cómo, y ahí vamos a ver si hacemos una vaca ahorita.
Ay, pobrecito, no le venimos a colaborarle. Pero ya que usted definió al cordobés, nosotros también definimos a un cordobés con la letra C de Córdoba.
Hola, gobernador, buenas tardes.
A ver, amiguito, alerta.
Y antes de eso, para decirles que definitivamente la palabra Erasmo viene del griego, que viene a decir que es amado o deseado. Ahí está mi querido gobernador. Pues,
yo no le echaría los perros al gobernador.
No, pero ese,
usted, ese, diciéndole ese, amado y deseado ese, a mi falta de respeto.
Falta de respeto, pero eso dicen los griegos,
claro, querido. Amado por mi departamento y por mi familia.
Ah, vea. Con la sola C le voy a dar una retahíla de cómo es Córdoba, querido gobernador. Córdoba, cuna cálida, Caribe colombiano. Campesinos cultivan con confianza, corozo, cacao con cariño. Caracoles caminan, ciénagas cristalinas con caimanes, cuidado. Costeños cantan cumbias, crean corrinches con carnavales coloridos. Convocan cachacos, caseríos conservan costumbres con corralejas calidosas. Córdoba, con casas coloniales, caballeros camelladores, con costeñas cautivadoras, cultura cordobesa contemporánea, con comida criolla clásica, calientica, cazuela, carimañola, cocadas. Compas comedidos con coraje constante, cuentan con comunidades construidas con coraje. Córdoba crece, crea, conmueve con corazón, con carácter. Con Córdoba, Colombia cultiva cultura.
Muy bien, señor.
Te vi bien ahí, te vi muy bien ahí. Está buena esa, hay que guardarla.
Oye, mi gobernador, aquí cuando llegamos al departamento de Córdoba nos encontramos desde la costa atlántica, de la costa Caribe, hasta gran parte del interior. ¿Cómo empieza uno a definir o cuáles son esos rasgos diferentes de lo que pasa en este departamento?
¿Cómo?
Pues, hombre, sí, va uno desde el costeño, pero hay unas fronteras con el interior de Colombia. ¿Cuál es esa gran diferencia del cordobés del norte o del sur en esto?
No, te cuento algo. Nosotros tenemos mucha incidencia paisa,
okay,
porque nosotros limitamos con Antioquia por el Bajo Cauca y también por el Urabá antioqueño. Aquí hay mucha influencia paisa, pero además el departamento de Córdoba tiene sus particularidades. Tiene mucho del mestizo.
Sí.
Hay pueblo negro, aquí hay pueblos negros en nuestro departamento de Córdoba, todo lo que es la zona costanera, el San Jorge, que tenemos el segundo pueblo palenque del Caribe, que es en San José de Uré, pero también tenemos muchos migrantes. En el caso de mi familia, los Bechara, aquí llegó mucho sirio-libanés, llegaron hace muchos años, entonces por eso toda esa cultura sirio-libanesa, llegaron muchos franceses, llegaron italianos, y aquí se mezclaron con nuestras comunidades afro, indígenas. Entonces aquí tenemos una mezcolanza de todo. ¿Sabes que el cordobés se parece? En todos lados se parece el cordobés.
Sí.
No hay como que el de allá es distinto, tiene unas particularidades. De pronto el corredor indígena tiene sus particularidades, sus rasgos étnicos. El corredor costanero también tiene su incidencia un poco más de la...
La ribera.
Sí. Pero aquí el cordobés es uno solo, la verdad es que
es uno solo.
No hay como que distintos, no.
Pues Erasmo Zuleta, gobernador, antes de que se vaya, queremos que escuche este homenaje que rendimos desde La Luciérnaga, desde Caracol Radio, desde Prisa Media a este departamento.
Y para Córdoba y su Feria Nacional Ganadera. ¡Ay! Óigame, compa, Córdoba hoy se engalana en feria de ganadería, se ve cultura y parranda. Y me entusiasma Montería y sus colores, pueblito cordobés tienen donde uno muy bien la pasa. Mujeres lindas y hombres caballeros, Córdoba es un orgullo de mi patria. Un saludo a todos sus ganaderos, gente valiente que diario trabaja. ¡Huepa! Este es el grito alegre de un gran pueblo que con su feria baila. Y vemos a Erasmo Zuleta con gran esmero, por Córdoba trabaja. Ahí vamos, en Córdoba uno la pasa muy bueno, es un pueblo que avanza.
Corro sabanero, corro sabanero.
Llegan los turistas y felices pasan.
Corro sabanero, corro sabanero.
En esta gran feria Montería canta. Y la luciérnaga los acompaña.
Pues nuestro homenaje, Erasmo Zuleta, gracias por recibirnos, gracias por ser este gran anfitrión para esta Feria Nacional Ganadera y qué bueno poder contar con Prisa Media y acompañarlos para, lo he repetido varias veces, no queremos venir a las regiones detrás de esas noticias que tienen toda la razón a veces en quejarse de que solo vienen cuando la noticia es mala. Venimos detrás de esas historias que quedan en el tiempo, que quedan en la historia de nuestro país y eso es lo que queremos contar, Erasmo.
Y te quiero decir algo, Gabriel, aquí en este espacio que tenemos, este pueblito que tú ves no solamente será el pueblito, allá arriba nosotros iniciamos este año lo que será el principal centro de eventos del Caribe colombiano. Quizás va a ser el centro de eventos más importante del Caribe, lo iniciamos a construir este año, con capacidad para 9.000 personas de pie, con aire acondicionado, con todas las condiciones, y operado por Corferias con el favor de Dios. Sería el cuarto departamento donde Corferia entraría en operación, y tú sabes lo que es Corferia para el país.
Además de una oferta de empleo para todo el país también.
Total, total. Nosotros lo que queremos es revolucionar al departamento de Córdoba, que nuestra gente viva mejor. Vamos a dejar todo el departamento con agua potable 5 o 7 días a la semana. Hoy tenemos municipios que tienen agua un solo día. Okay. Y nosotros no podemos pensar de que el turismo avanza si nuestros habitantes primero no tienen calidad de vida, si no hay agua, si no hay alcantarillado, pero al mismo tiempo estamos preparando a nuestros jóvenes. Hoy tenemos 35.000 niños y jóvenes aprendiendo inglés de manera gratuita en los colegios públicos del departamento. La idea es que cuando yo me vaya, por lo menos dejar 100.000 niños y jóvenes aprendiendo inglés de manera gratuita en los colegios públicos del departamento de Córdoba.
Pues de eso se trata, y por eso de primera mano queríamos venir a contar estas historias. Erasmo Zuleta, gracias por estar en La Luciérnaga, señor.
Gracias a ustedes y bienvenidos siempre al mejor departamento de Colombia, que es el nuestro, con el perdón de ustedes. Bueno. Nuestro departamento de Córdoba.
Feria con Nacional cariño, de la Caracol. Faltaron tres.
Ah, sí, faltaron tres.
Con cariño, Caracol.
Con la sede de Córdoba.
La Luciérnaga.
La Luciérnaga es Córdoba. En la versión número 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, con la Federación Nacional de Departamentos.
Sigue Caracol Radio, seguimos en Córdoba. La Feria Nacional de la Ganadería nos congrega, y además nos encanta cuando uno viene a estos eventos porque se encuentra con grandes artistas y grandes amigos de tantos años. El Checo Acosta está en La Luciérnaga. Checo, bienvenido, ¿cómo estamos, compadre?
Hombre, muchas gracias, contentísimo de estar aquí. ¿Quién pensaba que nos íbamos a encontrar en Montería? Porque los escucho, los adoro, he ido al estudio en Bogotá, y en esta oportunidad, después de tantos años, aquí nos vemos en Montería, una tierra hermosa que me ha atendido súper bien, y bueno, vamos a estar acá mostrando nuestra música carnavalera.
Checo, ¿usted encuentra diferencias en los que son los carnavales frente a ferias como es esta, que es una feria nacional de la ganadería, y que Erasmo Zuleta ha querido llevarlo a otro nivel, y además llevarla a que todo el país venga y la conozca, como lo ha hecho bien Barranquilla, como lo hizo Medellín con la Feria de las Flores, como lo hizo legendariamente Cali, como lo hizo Pasto con el Carnaval de Blancos y Negros?
La idea que debe suceder en este país, que lo necesita bastante, es entretenimiento, diversión, alegría. Y veo que cada región, porque ya lo ha hecho Cali, lo ha hecho Medellín, tú lo dijiste, además, Festival de Verano en Bogotá, Feria de las Flores en Medellín, Carnaval de Barranquilla, ya Montería y el Departamento de Córdoba están escalando en eso, se han preocupado, pienso, yo no conseguí hotel, pienso que este va a ser de las mejores porque la capacidad hotelera está al 100%. Como, y todos me comentan que ha crecido, ha crecido.
Como dice la nena, le dije, eso no diga así, está teteado, Montería. Hola, nena. Te presento al Checo. ¿Tú conocías al Checo?
Sí, yo me he bailado las checumbias.
¿Ah, sí? Desde chiquita.
Sí, eso te iba a decir, Checo. Tú ya tienes tus abriles, pero ¿cómo haces para mantenerte? Ajá.
Yo no, me gusta hacer una pregunta costeña.
Se mantiene a...
Es que en estos días, el pasado 14 de junio, cumplí 61 años.
Eche.
No se te ven por ningún lado, y perdóname.
Monté en mis redes, que estaba de celebración, y también celebré el Día del Padre. Y el comentario en las redes fue ese.
Tú estás como Chayanne.
Que 50 años, que 52, que porque yo miento de decir que 61. Y me hice un examen, una prueba
de carbono.
Y me salió mi edad. Biológica de un hombre de 46 años. Bien. Entonces eso me tiene chicanero allá, mejor dicho, en la familia
estoy chicanero. Te iba a decir, tú no tienes ni arrugas, papá. Oye.
Sí, la buena energía, pienso yo.
Checo, ¿alguien alguna vez le escuchaba una frase que el éxito del presente o del pasado es la misma daga del futuro? Reinventarse, ir más allá. ¿Por qué? Porque usted llega a un concierto y uno quiere seguir escuchando los mismos éxitos de siempre, a veces en contra de lo que usted quiere sacar y que querer sacando más adelante, pero le pasa mucho a los artistas que todo el mundo quiere quedarse con los clásicos.
Es un fenómeno que está pasando con la salsa, está pasando con el merengue y obviamente con la música tropical. Y aunque yo me reinvento, porque estoy promocionando un tema que es fusión de folclore con música urbana, es más, la gente me dice, ¿ese ritmo qué? No sé, pero se oye bacano. Se llama El Descongelado. Me dicen El Descongelado, que solo canta en carnaval. Una canción, porque la gente en Barranquilla me mama gallo con eso de que Checo Acosta nada más canta en carnaval después que lo congelen. Así hicieron con Mariah.
¿Ah, sí?
Así hicieron con Mariah, porque Mariah Carey es la artista que más suena en Navidad.
Bueno, acaba de sacar éxito y está en las Billboard como...
Es la artista más sonada en Navidad. Entonces en carnaval la gente dice que yo me disparo y que después no hago más nada, que sueno y todo, pero siempre me reinvento. Pero en cada concierto me piden la checumbia, El Chemapalé, la Chepuya, te quiero, mírame, solo mírame. Temas como Soy el Negro, la Checomanía ya llegó. Y a veces la gente pide otra, otra. Y yo cuando estoy fatigado, porque yo ando de concierto en concierto, a veces digo, yo mismo digo, otra, otra orquesta, estoy mamado.
Checo, pero es la versatilidad del artista, de irse con Alcia Costa, como eran boleros, estos grandes conciertos de boleros.
Salsa romántica.
A todas estas checumbias, chemapales y todo lo que tenía. Yo pienso siempre que ha tenido usted esa versatilidad de ir para donde haya que ir.
No, y entre otras cosas, te comento un secreto, yo quería ser, era baladista.
Okay. Entonces, seguir los pasos del papá.
Y yo, inclusive mi papá, mucha gente no sabe que él no quería que yo cantara. En contra de su voluntad me metí por la orillita haciendo coros con Joe Arroyo y cuando empecé a grabar, el productor me dijo, ¿tú por qué quieres ser baladista si la voz tuya es para música tropical? Y fue cuando grabé, Natalia es tu nombre, todo eres en mí, pequeño capullito de Alelí. Bueno, de ahí para acá, eso sonó en Navidad, es mala. Mucha gente me criticó, esa suerte principiante.
Óyeme.
Y después vino era un éxito de salsa, de folclore, y aquí estamos.
Pero en esto que nos, que nos está trayendo ahora, empezó a hablar que tiene algún aire urbano, ¿cómo es esa lucha, encuentro, enfrentarse a lo que es el urbano, el reguetón, lo que está sonando ahora, que es respetando todas las corrientes, demasiado fácil de hacerlo.
El descongelado, Gabo.
Ni siquiera en un estudio, sino simplemente en un computador.
Sí, la música se ha vuelto facilista y los jóvenes en su sed de fama hacen cosas fáciles, sonido, cualquier letra y cosas pegajosas. Y yo, muchos artistas de mi generación y de antes de mi generación, critican a veces hasta en la radio, en las redes, lo que está pasando en la música. Yo no critico, yo lo que hago es escuchar y tratar de fusionar lo que está pasando con lo que yo he hecho siempre. Yo grabé merengue, hip hop, esa nena a mí me vuelve loco y su mamá no la quiere dejar, esa nena tan bonita. Yo grabé, cada vez que llego a casa, el bicho de la vecina está en mi cama. Un tema que hice con el símbolo de Argentina.
Sí.
Grabé con Proyecto 1. Grabé cuando se puso de moda Eddie Santiago, Frankie Ruiz, Jerry Rivera, yo grabé Te Quiero. Y después empecé a hacer folclore. ¿Qué ha pasado un tiempo para acá? Que trato de fusionar mi folclore. La Checomanía es un tema que no es folclórico. La Checomanía es folclore fusionado con golpes de merengue house.
Sí.
La Checomanía ya llegó con su baile bueno para gozar. También hice temas como Esa Nena, Caliente. Y en este momento estoy promocionando un tema porque ahora a los jóvenes les gusta mucho el ruido, la bulla, el escándalo. Y como me han hecho tanto bullying, vamos a coger algo de la vida real, que me dejen de estarme diciendo que me congelen. Hice un tema descongelado que es una puya mapalé revuelto con música urbana, con golpes así urbanos, y hasta ahora ya pasamos 1,000,000 de reproducciones en un mes.
Yeah. Bien, bueno, pongámosle un poquito de humor. Le presento a nuestro querido amigo Alerta.
Lo conozco porque eres el exdirector técnico de la Selección Colombia de Artistas.
Ah, claro. ¿Usted era director técnico?
Ahora ya es otro, y ahora el Checo lo estamos invitando a que no falle los partidos porque le hemos puesto faltas.
Sí, sí, he faltado. Sí, señor.
¿Y de qué juega Checo?
Volante de confusión. No, yo voy de lateral izquierdo y de ida y vuelta, pero te respondo por la ida, la vuelta.
Sí.
Gabrielito,
o sea, el típico que en el colegio subía y nunca bajaba.
Ese.
Tírenle la pelota, vaya.
Palomero allá metido y nunca bajaba.
Palomero.
Checo, ahorita viendo la situación que está pasando y un poco de inseguridad en todo el país,
sí.
Yo estoy saliendo sin anillo, sin reloj, sin celular. Si me roban, quiero que sea por lo que soy y no por lo que tengo, Gabriel.
Muy bien, me parece. Sí, sí, eso tiene que ser importante. Así,
sí, primero el corazón.
Organizado.
Sí.
Gabrielito, y se están perdiendo los valores ya.
A ver,
ya llegan los borrachos sin pollo. ¿Recuerda en la época nosotros llegaban los borrachos con pollito y todo? Sí, ahora no. Ya los borrachos
no, ya no, pero ya toca un reloj, un anillo, una joya, un diamante. Sí, ya es complicado, sí.
Un viaje a Dubái.
Sí, sí. Un viaje a Dubái, sí.
Bueno, amiguito.
Pero vamos con el malo y el bueno a esta hora.
A ver, dele, a ver, señor.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
Mire lo bueno, que solo de verlo le da risa, amiguito. Sí, o sea, sí, ya un pedacito, sí.
Claro. Es que es chistoso ver.
No, claro, es que hoy es el Día de los Aviadores, Día Internacional de los Aviadores, Gabrielito.
Sí.
Entonces tenemos, ay, mira, qué curiosidad.
¿Qué?
En una época, Estrella Torres era la gerente de American Airlines, Gabrielito.
Estrella Torres.
Estrella Torres, sí, señor, de Perú y Bolivia, ¿sí?
Sí.
Era la
gerente. No es un buen nombre para el 911, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, duro, sí. Estrella Torres, Gabrielito. Bueno, hablando de aviadores, imagínate que este chiste es el malo, ¿no? Dijimos que
el malo, sí.
Con el malo.
Muy malo.
Un amigo, pero se está riendo, se está tirando la sección.
Sí,
Checo.
Sí, no le sabotean.
Sí, porque es malo y entonces no puede
él
reír.
No le sabotea los conciertos, sí, no le da
no una canción a usted ni nada.
Sí,
para
sí.
Que usted venga a tirar.
¿Usted nunca le ha subido al escenario?
¿Cuándo me le subió al escenario?
No, nunca, no.
Neiva.
Ah, bueno. Ah, no, amiguito, se jodió. Sí, se jodió ahí, sí, amiguito.
Entonces, el amigo le decía al otro hermano, mi esposa me dejó por un paracaidista. ¿Y tú cómo lo tomaste? Pues, con calma y altitud.
No es malo.
Es malo.
No,
es
pero
malo,
es malo. No, Alexandra también se quiere tirar.
Se iba tirando la sección, Alexandra.
Se iba tirando la sección. Ahora sí, el bueno. En vez de que estaba el capitán, dice, señora, pues, como los nunca se les entiende
nunca
lo que dicen.
Sí.
Señora, para decirle que este avión, el vuelo 99, iban en pleno vuelo, ¿no?
Sí.
En pleno vuelo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Y todo el mundo, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Y qué no? Tranquilos. Es que estaba aquí, la azafata me echó café caliente encima de los pantalones y si vieran cómo me quedó este pantalón aquí adelante y un pasajero, y viera usted cómo me quedó a mí aquí atrás.
Checo querido, Checo Acosta, gracias por estar en La Luciérnaga, mi hermano, un abrazo muy grande, bienvenido,
no,
siempre.
Gracias a ustedes.
Mire,
por
el martillo de oro. ¡Ay! ¡Ay!
Gracias a usted. Oye, te voy a martillar. ¿Sabe que martillar en la costa es una mala palabra?
Sí.
A ver, pues. Antes de retirarme, gracias por la oportunidad. Me vi con Alexa, que hacía rato no la veía. Gracias a usted por el
hace
cariño.
Hace como 300 años, no sé.
Por ahí, en los años 1600. En los oye, años respeta, 1600. El saludo para mi papá que estaba oyendo. Acaba
oye,
de
a propósito de tu papá, hace 3 meses sufrió la casa de tu papá un accidente. ¿Cómo está la cosa?
Bueno,
pues un incendio, además.
Pues no, ese me comió en la cabeza. No, un incendio terrible. El susto fue bárbaro. Gracias a Dios, lo importante es la salud y las cosas materiales se recuperan, le he dicho yo, porque quedó bien triste y afectado. Acaba de llegar a Estados Unidos, una gira por Estados Unidos, y ya está la casa en reconstrucción, entonces unas cosas por otras. Va a estrenar casa y está estrenando un álbum que se llama Alci Acosta para siempre en vivo.
Y Alci Acosta para siempre tiene un gran hijo, que es el Checo que queremos tanto aquí en Caracol Radio. Checo, abrazo.
Gracias, hermanito, muy amable, excelente.
Chao, papá.
Me hiciste reír, me hiciste reír.
Es La Luciérnaga, 524.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Claro, no nos podemos olvidar de noticias poderosas que pasan en el país. Orlando Villar, estábamos muy expectantes de qué pasaba hoy con la reforma laboral. ¿Cuál es el resumen de lo que pasó en el Congreso y qué significa esto?
Pues Gabriel, mire, finalmente el texto consensuado entre el Senado y la Cámara pasa a sanción presidencial. El Senado de la República con 59 votos a favor, 16 en contra, y en la Cámara 126 votos y 2 en contra, lograron finalmente entonces que pasara esta reforma laboral. Ya el presidente de la República dice que la va a sancionar entonces y que derogará el decretazo que convocaba a esa consulta popular, preguntando esas preguntas, valga la redundancia, que ya quedaron en este texto. Por ejemplo, cambia la jornada nocturna, Gabriel, se adelanta de las 9 de la noche a las 7 de la noche, es decir, que el recargo se pagará desde esa hora, pero se mantiene el recargo del 35%. Los recargos para festivos y dominicales suben al 100%, están hoy en el 75%, pero va a ser un ajuste progresivo, 80% desde julio, 90% en julio del próximo año y en el 2027 ya el 100%. Cambia el contrato de los aprendices del SENA, un contrato de laboral especial, una remuneración del 75% del salario mínimo en la etapa lectiva y 100% en la etapa práctica. Y también se formaliza el carácter, digamos, de los trabajadores de las plataformas, los repartidores y otros, asegurando la cotización a la seguridad social. ¿Qué dicen los empresarios, Gabriel? Que esto va a aumentar los costos significativamente. Ellos hablan de entre un 18 y un 35%, lo que podría generar despidos, que no influya de manera significativa en la generación de empleo. Por el contrario, se pierdan. Y en el caso de los aprendices del SENA, por ejemplo, que terminen pagando una cuota que se paga por no tener estos estudiantes cuando les vayan a pedir esta remuneración completa, por ejemplo.
Bueno, pues para conocer qué fue lo que pasó hoy, qué implica esta reforma laboral, tanto que nos agarramos los colombianos, los partidos, para sacarla adelante, a esto hay que pegarle su buen revolcón.
La reforma ya pasó como les gusta, la laboral aquí del todo fue aprobada, entre las partes hubo negociación justa, la clase obrera será la beneficiada. El gobierno ojalá tenga cordura
y cumplan salir a derogar su consulta. Esperamos que no se inventen otra excusa pa' dividirnos, gastar plata y hacer bulla. Lo triste es que mientras mi Colombia espera que al fin se pongan seriamente a trabajar. De la constituyente Petro hace propuesta, nuestro país quiere volver un platanar.
Bueno, vamos a ver qué pasa en nuestro país, porque a las 5:29, tiempo de revisar qué pasó detrás de los micrófonos de Caracol Radio. Esto es lo que llamamos a pegar en la radio y quienes clasificamos así.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
¡Mucha atención! ¡Se viene el puente festivo! ¿Todos salieron a vacaciones y usted no sabe en qué invertir el tiempo libre y su prima? ¡No lo piense más! ¡Inscríbase en nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio!
Por tiempo limitado, recibirá un módulo que le enseñará a mantenerse concentrado.
Mire, Wilsliam, Fernando Cruz González.
Pero antes, en el estadio en el Atanasio Girardot.
Que vale, que soy su sexóloga, Penélope Gallo, pero que si el nombre les parece un milagro para la...
¡Qué delicia de música, doña señora! ¡Doña Pepita! ¡Doña señora, doña Pepita!
¡Don Carlos Amable! ¡Don Carlos Cortés!
¡Uno para mí!
¡Uno para mí! ¡Ay, el otro para mi madre!
Don José Alberto Ortiz, la mechita... Pinchazo que puede ser definitivo.
Terrible, Diego. Estaba aquí hablando con Darío Gómez sobre la...
Somos Pet Friendly y los gallos son bienvenidos.
Se dejó escapar el jugador del Medellín. Arranca por...
Bueno, amiguito, no. Adiós, señor. Fuera. Chao.
Le enseñaremos a leer correctamente la hora.
Hola chicos, las 5:43, 5:43 minutos.
A ver, las 4, sí. No.
Pero, perdón, no, estaba dando la hora de otro país.
Tendrá acceso a nuestros diccionarios para que no se le trabe la lengua al aire.
A modificar la normatividad tributaria que hoy le aplica a las empresas. Sí, hoy de viernes en Raúl.
Dice, jefe. Pero ¿cuál es? Pero...
Ay, ahora ay, le va a dar la voz.
No, es que me puse nervioso cuando Gabriel dijo que está anotando.
Sí.
Pero no diga que la ponga difícil, porque es que mi corazón es muy bueno.
Mi corazón es delicado.
Listo.
Y dejó también como Stuart estatua faja más antigua, señores. Y todos quedamos como estuatas.
Cargo que no pudo ejercer porque recordemos que la Corte Constitucional
recibirá módulos de bilingüismo para que pueda expresarse con total claridad al aire.
En Francia.
Ah, sí.
Eugene Weidman es ejecutado.
Eugene Weidman
era el último ejecutado, Gablito.
Eugene Weidman.
Sí, él, el mismo, el que tú lo conociste.
Recibirá un mapa de cortesía para que siempre encuentre el nombre de los lugares que visita.
Salzburgo le gana 1-0 al Pachuca de México.
En Nariño está cerrada la vía entre los municipios de Ricaurte y Tumaco por deslizamientos de tierra.
De San Andrés de Cuerca en Antioquia.
Espera para ser parte de nuestro curso Yo Quiero Pegar en la Radio.
Si usted creyó que por ser festivo se iba a salvar de la boletea que le pegamos de malas y ya hablar por otra parte, más bien cojo oficio y aprende a hablarlo.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Mi nombre es Hernando Herrera Mercado, abogado, miembro de la mesa de trabajo de Caracol 6AM y director de la Corporación Excelencia de la Justicia. Soy la voz de quienes criticamos y ridiculizamos la propuesta del presidente de la República en lo que hace una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo hacemos porque el presidente pretende formular esa vía por vía equivocada. Pero además, cree el presidente que con ese otro globo aerostático, lleno, por cierto, de aire, de simple aire, puede soslayar lo que fuera la peor derrota infligida en contra de su gobierno en lo que hace estos años. Y me refiero a la derrota jurídica judicial que precisamente fue propinada defendiendo la institucionalidad al unísono por el Consejo de Estado, por la Registraduría y por la Procuraduría, órganos que abiertamente le dijeron que su decreto o decretazo para efectos de convocar irregularmente una consulta popular no tenía sustento jurídico. Estará por verse la responsabilidad política, disciplinaria y penal de aquellos que suscribieron ese acto. Pero más allá de eso también habrá que decir que la constituyente tal y como el presidente la promueve no tiene cobijo en nuestra Constitución, que ese escenario también es espurio y que ese globo aerostático ya se le está viendo por dónde filtra el aire.
Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente...
¿Y prácticamente qué, señor?
Para el humor, patrón.
Eso, es muy bueno, ¿cierto?
Muy, muy bueno.
Que salían las vacas, todo el ganado que está en la Feria Nacional de...
O sea, que ellos se rían, que la vaca se mueva, por lo menos, que no se quede ahí mirando al infinito, como así...
Pero usted, ¿por qué mira así a nuestro compañero patrón?
No. Perdóneme, es que yo comparo ahí la mirada de la vaca con las portadas de sus discos. Siempre mira.
Ah, bueno, si usted lo al horizonte. Sí, es verdad. Pero eso es algo pues artístico, obviamente. O sea,
¿artístico?
Sí.
Ah, ya. Artístico.
Sí, claro. Es
una la cara hacia arriba y mirando al horizonte. Sí, claro.
La mirada
como esperando
hacia
que...
al horizonte. Con el sombrero, obviamente.
No, cuidado,
no, patrón. No. Contrólese, por favor.
Sí, ya, ok.
Entonces, para el humor, patrón.
A ver, señor.
Que estaban el hijo y la mamá.
¿La mamá de
la
quién?
Sí, la mamá del niño, porque digamos él era el hijo de la mamá y la mamá era la mamá del hijo desde que nació prácticamente. Okay. Entonces dice que mami, me deja ir a la piscina. Ay, bueno, mi hijo, allá pues. Y al otro día llega ese muchacho con un brazo quebrado. Dice, mami, me deja ir a la piscina. Y bueno, mi hijo, pero con cuidado. Y llega después con un pie quebrado. Y dice, mami, me deja ir a la piscina. Ay, no, pero mi amor, es que mira que estás todo quebrado, estás vuelto nada. Mami, pero es que ahí ponen el agua.
No, no se inmutó la vaca. No, incluso se está ahorcando con el alambre de púas. No.
Uy. No, no, de pronto no lo entendió.
Ah, fue por eso. Ah, ya. Adiós, señor. Bueno, vamos al taller del mecánico porque estamos en la feria ganadera aquí en la ciudad de Montería. Aló, ¿qué hubo, señor?
¿Qué hubo, mijo? Mono.
Oiga, ¿cómo le va? Oiga, hace calorcito, ¿no, compañero?
Calor, uy, hermano, esto está más caliente, hermano. No. Más caliente que tobogán en verano.
Uy, no, lo que pasa es que el tobogán cambió. Antes eran de lata y eso sí quemaba y el...
No, pero ahora también, mono.
No, es en plástico, ahora menos.
Usted en peloto en un tobogán de esos y debe ser rodar.
¿Usted a dónde va? ¿Ah? ¿Dónde va que se lanza pelota de un tobogán? A ver.
La pantaloneta que queda grande y empieza a quitarse y usted cuando ya llega abajo ya no hay pantaloneta ni nada.
Sí, eso pasa sobre todo, pero con el bikini de las mujeres en los toboganes de agua, la parte de arriba sale a volar. Sí,
eso siempre.
Y ellas se levantan, ay, tranquila, sí, normal. Sí,
como si nada.
Sí.
No, eso está más caliente que pelotazo en oreja, Gabrielito.
¿Pelotazo en oreja?
Pelotazo en la oreja,
sí.
Gabrielito,
eso es verdad. Sí, eso duele.
Y que sea de béisbol. Juepucha.
No, y cuando el balón era de cuero y se mojaba.
Uy, no.
Uy, eso era. Pero y le quedaba uno marcado ahí el
al otro día.
La marca del balón, pues, el golti le quedaba uno ahí. En esa época era en mi casa.
Miren, vamos a hablar de viejeras. 1977 salió el balón del viejo Willy.
El viejo Willy, sí, señor.
Y eso era una pelota como de caucho. Eso sí era taponazo.
No,
son vainas y era jodida.
Pues mono, aquí le quiero contar que me encuentro aquí ya en el taller, hermano, y un poco decaído con lo de... Primero que todo, estaban por aquí cerquita calibrándole la culata a una amiga.
Cuidado.
No, me tocó...
A ver, hombre, no.
No, pues es que me tocó rectificarse la culata de la camioneta, ¿no? Me refiero. Y aproveché también para revisar el bus de millonarios. No,
¿de qué se ríe? A ver, señor, ¿de qué se ríe?
No, aquí estamos callados, patrón.
Pues, mono, es un bus que antes del partido de anoche todos se le querían subir porque como creían que era el bus de la victoria. Entonces, victorias, impuestos. Pero apenas perdieron el partido se le cerraron las puertas para disputar la final, ¿no?
Sí.
Sí, ya.
Todos
sí,
muy creían gracioso, que ese bus sí iba para Medellín, pero se varó en la cancha del Campín. Pucha, hermano. Y apenas nos dio más arranque, don Falcao le echó la culpa a los mecánicos que manejan el bar.
Sí, señor, sí.
Sí, no, oye, hermano, sí, se fue en contra de ellos. Y en el bar, pero con B larga. Terminaron muchos de sus hinchas lamentándosela. ¿A usted se lamentaron? No.
Sí, sí. Sí, sí, amiguito, sí. Todavía siguen, sí. Están,
a Dios también.
Ellos están esperándome el fin de semana para eso.
Y bueno, mono, me voy a hacerle su buen mantenimiento a mi amiga, entonces. Y bueno, me refiero a la camioneta, ¿no, mono? Bueno, mono, un abrazo.
Bueno, chao, que vaya mijo bien, hombre, porque está don Sebastián Vargas. Hablemos de deportes. ¿Cómo le va, señor?
Bien, don Gabriel, ¿cómo me le va a usted? Estoy preocupado por usted.
Ese tonito. O sea, está con
sí,
la misma...
Sí, ese tonito.
No, no, para... Tonito. No, no, sí, sí, sí. Sería incapaz.
Tonito suyo.
Pero, director, le quiero hacer una pregunta. Oiga, ¿dónde reclamo el peluche?
Con Pascual Gaviria y también como si él estuviera en la final, ¿no? Con risa, estilo también coroso, pues, ahí como dándoselas de... ¿De qué? De no, nada.
Director, ¿dónde puedo reclamar el peluche? Yo fui el único que dije que ganaba
no,
Santa Fe.
No, yo también, Juan Sebastián. No, no, es no, más, no. Yo dije...
Dijo 2-1, sí.
Yo dije 2-1 hasta que Coco me pegó y me hizo caer en la encuesta después de que...
Ah, no, ahora sí. Ah, sí, ve, pero cuando el club no, señor, corrigieron, pero, ahí sí no, director.
No, no, no obvio, pero Juan Sebastián, yo tengo 5 boquitas que alimentar, hermano.
Buen viento, buena mar. Esperamos que en los nuevos proyectos le vaya bien, pues, a lo que...
Oiga, mire, en la final del fútbol colombiano... va a haber solo hinchada local en el caso de Bogotá el próximo martes 7:30 de la noche, que será el juego de ida. La vuelta está pactada para el domingo 29 de junio a las 6 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad Venga, de Medellín, señor.
Pero me gusta la pregunta, ¿eso es bueno, regular o malo para usted? Es que, no es fácil la pregunta, pues uno quiere... pero, por ejemplo, ¿ayer hubo disturbios al final del partido? No.
No, no, señor.
Salió primero, hicieron a la inversa, porque generalmente sale primero del estadio la hinchada local del visitante, esperan unos 15, 20 minutos, a veces media hora, dependiendo cómo vean la situación, y luego el local. Ayer salió primero el local porque, claro, Santa Fe era el que estaba celebrando en el Campín. Entonces yo sí creo que le hace falta el sabor de una sola tribuna alentando el rival.
En el caso, estaba la Comisión de Seguridad de Convivencia viendo el tema porque el presidente Eduardo Méndez de Santa Fe quería que estuviera la hinchada visitante también, pero Medellín ya como que ha adelantado mucho el tema de boletería para el partido de vuelta porque ellos... ya se habían clasificado unos días atrás y ya no tenían como ese espacio para que entrara una hinchada visitante. Entonces ese fue uno de los argumentos que se utilizaron más o menos, pues si no va a haber gente allá mía, pues yo no les doy acá tampoco porque pues okay, si habría un poquito de desnivel en el tema. Medellín por lo general en el semestre durante los clásicos ha dejado entrar a la hinchada, por ejemplo Atlético Nacional, y no ha pasado nada. Ellos van bien con ese tema. Para mí sí falta un poquito ahí el tema de que se tuviera hinchada visitante. Pero fueran 1.500, 2.000, bueno, no importa, ya cada uno colocaba la cifra, pero un poquito ahí que pudiera apoyar al otro finalista.
Vargas, no es por nada y tampoco por caer encima, pero donde no hubiese estado la hinchada de Santa Fe, estadio en silencio ayer y todo, o sea, menos mal que estuvieron, porque si no quiero...
Solo se oía el pito de Rojas, diría usted.
Sí, solo digo nomás.
Bueno, más bien, espéreme, Vargas, porque tengo a Leider Calimenio. Leider, ¿cómo le va? Imaginamos que pues muy contento con la clasificación de Santa Fe a la final.
Bueno, buenas tardes, Gabriel, un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes, y claro, la verdad que estamos muy contentos. Ustedes saben que yo quiero mucho a Santa Fe y lo quiero más, entre más pasan días. Uy, ¿dije sandías?
Sí.
Qué delicia, 10 sandías de las grandes para este calor que está haciendo. No, déjeme 10 también. Hay que resaltar también, Gabriel, que pues el trabajo que ha hecho Rodallega, que ha sido un gran trabajo con sus goles, y el del arquero Mosquera Marmolejo con sus atajadas. Uy, atajadas. Quisiera quedarme para reventar mi atajada. Son unas 50 o 70 atajadas de plata.
No es atajadas. Uno pide que le pongan tajadas. No atajadas,
sí, señorita, me da un plato de atajadas.
No, perdón, Juan Sebastián, pero yo dije atajadas, yo dije reventarme atajadas. Y entonces, tajadas.
No,
pero yo dije así, si quieres revisamos el bar. Uy, no le mencioné en el bar.
No me hable del bar, señor, que a mí a Falcao nos tiene berracos. Falcao, ¿cómo le va?
Hola, soy Falcao. Y los verdaderos campeones... Uy, no, me va a tocar sacar esa, bueno, cambiar esa frase porque ya no vamos a hacer...
Pero bueno, bueno, a ver, lo vemos muy molesto. Ay, qué risa todo. No, pero qué delicia.
En todo caso, siempre salimos a darle con todos los árbitros. Y me pueden dar 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia, pero yo siento que nosotros hicimos un gran trabajo, pero ni siquiera Olmedo López y Sneijder Pinilla roban tanto como los del VAR. Y me importa un carajo si no vuelvo a jugar en Colombia. Bueno, bueno, calma, y si calma. Me dan 50.000 fechas, a la mierda.
Uy,
no,
uy, usted, uy. No, usted dijo así,
Aquí todo fue en contra de Millonarios, Gabriel.
Sí.
Se caía el dólar y penalti en contra de Millonarios. Nos hacían un gol en fuera de lugar y las líneas trazaban más torcidas que las patas de Gabriel.
A ver, señor.
Y después nos dicen que le querían regalar el torneo a Radamel. ¡Qué estupidez!
Uy, bueno, ya,
¡qué
tranquilo.
Estupidez están diciendo!
Bueno.
O sea, Rizaloca se acaba una cumbia y es culpa y penal para Falcao.
No, pero,
y penal para Millonarios. No, no, pero, no, calma. Así me den 50.000 fechas. ¿Saben qué es lo peor? Que soy Falcao y que los verdaderos campeones repetimos 50.000 veces las 50.000 fechas.
Bueno, ya tranquilo. Ven, pero venga, Vargas.
Señor.
Hablando en serio, y por supuesto ha sido uno de los temas grandes del día de hoy. Ayer Millonarios jugó el peor partido de este campeonato. Un Millonarios dormido, un Millonarios sin jerarquía, un Millonarios que salió a lo que debía hacer en el libreto, contener inicialmente el partido, el ataque de Santa Fe, pero lo contuvo absolutamente dormido para que en 9 minutos tuviéramos 2 goles. Pero ¿qué pasa? Entonces uno no puede echarle a lo que pasó ayer a la culpa del VAR. Millonarios no concretó, tuvo también varias oportunidades de empatar y quizás también, por lo menos marcar un gol y anímicamente irse adelante, quienes lo estuvimos viendo en el estadio. Pero el VAR, hay demasiadas quejas del VAR en Colombia. ¿Usted cómo lo ve?
Sí, no, de acuerdo, Gabriel. Esa es una herramienta que desafortunadamente en Colombia ha causado más problemas que soluciones en el fútbol colombiano, porque al final lo terminan manejando seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Entonces nos equivocamos en interpretación, nos equivocamos en trazar una raya, nos equivocamos. También hay directores que exactamente son humanos y se equivocan. Entonces no ha sido lo mejor y muchos en el día de ayer, como el caso Falcao, mencionaba que se vio perjudicado Millonarios durante el cuadrangular por cuenta
de.
No por eso
no pasamos a la.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo de ayer de Santa Fe fue muy bueno. El gol al minuto y medio, obviamente, cambió los planes tanto de González como de los jugadores de Millonarios. La lesión de Daniel Ruiz también ayudó.
Para Rodallega, qué patrón en el campo.
Pero patrón, esa es otra. Usted está diciendo que Millonarios tuvo el peor partido. Pero también hay que decir que Santa Fe tuvo el mejor partido.
Sí, no por eso perdió. Perdón, físicamente ayer Santa Fe, y ya no estamos volviendo deportivo y hablando en serio de deportes, porque estuvimos en el estadio y porque nos duele. Pero qué momento físico el que tiene Santa Fe.
Muy bueno.
Qué momento tan malo físicamente el que tiene Millonarios.
Y el,
qué malo estuvo.
Y de cara a la final, Gabriel.
No es demeritar el trabajo que hizo Santa Fe. Jugó un gran partido. Y Rodallega, a ver cómo regañaba, cómo alentaba, cómo iba. Cómo
y sume a Daniel Torres.
¿Cómo corre?
Y sume a Daniel Torres.
Crack.
Muy no, crack. Fue muy bueno lo de Santa Fe. 2 meses, no ha cumplido 3 meses su entrenador y ya está en una final. Busca Santa Fe llegar a ese selecto grupo del doble dígito, la 10ª estrella, y terminará una sequía de 9 años. Para el que sea campeón, porque Medellín no gana desde el 2016 primer semestre y Santa Fe no gana desde el 2016 segundo semestre, así que va a ser una buena final, muy emparejada y muy seguramente, para lo que veníamos hablando con Falcao, el Tigre va a recibir una sanción, algo por algo similar.
Sí.
A Sambuesa le dieron 5 fechas, el reglamento habla de máximo 8, así que veremos qué decide la Comisión de Disciplina de la DIMAYOR con respecto a Falcao, pero tendremos una gran final.
Bueno, pero pues yo quiero utilizar las palabras de Falcao. A todos los que me escriben en el Twitter, en X, a todos los que me mandan mensajes al WhatsApp, a todos los que
amiguis.
Mandan mensajes por Instagram, qué estupidez, a la mierda.
¡Qué estupidez!
Señor director, no, ¿pero qué pasó?
Pero calma.
No, mire, yo voy a decir
calma.
La gente también ha dicho, dicho, ay, Falcao es cristiano, ¿y por qué dice eso? Pues porque los cristianos, como todo el mundo, también nos da rabia y nos cuesta a veces controlarnos.
Ya lleva un año viviendo en Bogotá.
Sí, no, pero pues...
Se le salió el bogotano que llevamos adentro.
Y no lo vayan a colgar, déjenlo que se enoje, porque uno de vez en cuando, pues, controla esa frase, todo.
Esa frase también se aplica para los chistes malos.
Sí, ¿qué?
¿Qué estupidez?
A la mierda.
Carajo.
Revolcón del fútbol.
¡Ole!
¡Ole, gitano groserón! Y así son los malos perdedores y los malos ganadores. ¡Ole! ¡Ole! Yo soy gitano, gitano. Me llaman el gitanillo, ole. Y a los rabones del fútbol yo le doy por el fútbol.
¡Ay, ay, 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 ay!
El que pierde sale triste, a los árbitros culpando, ole. Lo peor es aguantarse, los ganadores chimi.
¡Ay, ay, 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 ay!
El que gana sale y dice, ole. Callamos esos bocones que se creían invencibles y hoy están como güey.
¡Ay, ay, 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 ay!
El que pierde sale bravo y la madre le recuerda, ole, culpando árbitros y el VAR, los manda para la mierda.
¡Ay, ay, 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 ay!
El que gane sale el triunfo, al que pierde a restregar. Ya les pintamos la cara, los pusimos a más.
¡Ay, ay, 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 ay!
El que pierde ni las redes y ni el celular disfruta, ole. Diciendo con tanta burla, no aguanto estos hijos.
¡Ay, ay, 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 ay!
La Luciérnaga.
La Luciérnaga es Córdoba. En la versión número 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, con la Federación Nacional de Departamentos.
El cuentahuesos ya está aquí, hagan así, así, así.
¡Amiguito!
Gabrielito, ahora sí, el humor, la alegría, a esta hora cuando cae el crepúsculo en la ciudad de Montería.
¿Cómo lo ha tratado la ciudad de Montería, no, la Feria Nacional de Ganadera,
muy
amiguito?
Muy rico aquí, la he pasado más rico que... Ah, ya, sí. La hemos pasado muy delicioso, Gabrielito.
Muy
rico.
Delicioso, muy delicioso,
más, sí. Más rico que encontrarse un billete de 100,000 en la camisa, Gabrielito, una cosa especial.
Sí, pero a veces se lo encuentra usted lavado y ya no sirve para nada, sí, no, entonces viene la tristeza y amiguito, sí.
Pero bueno, Gabrielito, hablando de plata, ¿recuerda cuando uno estaba en cumpleaños?
Sí.
Y esto se lo cuento a nuestros teleoyentes del Canal 1 con Red Más y obviamente la Luciérnaga aquí, sí, de Montería.
Sí.
Que en esos momentos cuando uno en el cumpleaños le daban plata a uno y la mamá decía, venga, yo le guardo eso.
Uy, murió.
Se esperaron.
Sí, murió. Eso. No. Eso era para los gastos de casa, amiguito. Sí, nada, no, que hacer. Venga, yo le guardo eso. Sí, murió, sí,
se
señor.
Perdió esa plática.
Sí, porque uno decía, ¿y me la pueden devolver? No lo vamos a hacer en ese momento.
Así que perdió. Apellido curioso, Armando Pichi, un futbolista italiano.
¿Pichi? Pichi. Bueno, y hoy tenemos el Pichichi que le dicen el goleador.
Ah, bien, claro, que sí. Claro. Que el goleador, sí.
Y Risaloca, que
también Pichi.
Es. Sí, que también arma.
Sí.
Sí, también. Gabrielito también, Ríos, el caricaturista mexicano, nacía un día como hoy, Ríos.
Ah, Ríos, ok.
Maravilloso.
Famosísimo. No lo conozco, pero debe ser famosísimo,
que
impresionante.
No, Ríos es famosísimo.
Sí.
Tenemos a esta hora los rápidos, Gabrielito. Toca rápido.
Y ahora, en la Luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Le dice un costeño a otro, Gabriel.
Un costeño a otro. Monteriano, cordobés. Cordobés.
Cordobés para ampliar el anillo.
Ok, el anillo. Muy bien.
Él dice, oye, compadre, es que a mí me gusta mucho esa pelada que está allá, pero a mí me da pena declarármele.
¿Eso es hablado, ese acento costeño?
Sí, costeño, cordobés, sí, de más abajito.
¿Me repite entonces qué fue lo que dijo el señor?
Oye, compadre.
Sí.
A mí me gusta mucho esa pelada, pero a mí me da una vaina declarármele el amor, ¿no, compadre? Y se lo tengo. Oye, compadre, ¿y tú cuántas vacas tienes? Yo vaca tengo como 50. Ah, ya tiene mucho ganado.
Bien. Sí, bien. Vamos bien, vamos bien. Va primero. Muy
bien. Entró otro cordobés.
Sí.
Oye, disculpa, este es el club de los nostálgicos. Y otro, sí, pero ya no era como antes.
Bien.
Van dos.
Sí, van dos. Uy, bien, bueno. Sería la primera vez que hay tres buenos. Uy. Qué presión.
Le está sentando
es un
el clima.
Penalti.
Sí,
eso
ya es un penalti. Sí, es interesante. Dice, no me hable de fútbol a mí. No me hable de fútbol. No toquemos el tema fútbol, sí, aquí, sí.
No, pero, miquitos. Dice un amigo al otro hombre. Oye, tú sabes que yo... ¿Cómo está tu novia? Oye, yo a ella... yo le perdí a esa pelada, le perdí interés. Oye, ¿por qué? Digo, le perdí interés desde que en sus contactos vi que me tenía como mototaxi.
Íbamos también.
No, pero pongámosle cuidado. El chiste, bueno, le perdí interés de que ella en sus contactos en el celular me tenía como mototaxi. Solamente era para cargarla, Gabriel. Yo
creí que iba por ese que le perdí interés desde que le revisé el celular y ella me dice mi negro. Y le revisé el celular y éramos el grupo Nietzsche.
Está bueno. No, entonces otro, Gabrielito, otro.
A ver, más acá. Me metieron el efecto y todo. Muy bien, señores. Sí.
Es chiste en colaboración.
Sí, sí. Que cómo rezaba Luis Pasteur, Gabriel.
Luis Pasteur, sí, claro.
Luis Pasteur decía, el señor es mi Pasteur, nada me infectará.
Muy bien, amiguito, dejémoslo de ese tamaño. Más bien hablemos de lo que está pasando en este departamento de Córdoba, que es el anfitrión de esta Feria Nacional Ganadera y anfitrión de esta llegada de nosotros aquí. William Puch es el secretario nacional, departamental de Cultura del departamento. William, bienvenido a La Luciérnaga, ¿cómo estamos?
Gracias, chicos, a todos por la invitación. Me parece en serio increíble que estén acá visitándonos en el departamento de Córdoba. Y entre otras cosas también, recién inaugurado el pueblito cordobés. Así que sean todos bienvenidos y me place que estén acá.
Oiga, nos ha sorprendido de muy buena manera que tengamos este pueblito cordobés, porque es la oportunidad de conocer todo lo grande que tiene el departamento de Córdoba en un solo sitio y que sea este sitio de distracción, que vengan no solamente los cordobeses, no solamente los monterianos, sino todos los turistas y sea un sitio de paso obligado.
Así es, cuando hablamos del pueblito cordobés estamos hablando sin lugar a dudas de Córdoba en un solo lugar. Es un lugar en el que se convergen todas las culturas que tenemos acá en el departamento de Córdoba a partir de toda la puesta escenográfica, arquitectónica y todos los decorados y cada uno de los detalles que hemos preparado para ustedes desde la Gobernación de Córdoba para que viva nuestra cultura de literalmente a viva flor.
Y además encontrarnos aquí en el pueblito que hay muchos valores de nuestro país que no conocíamos, que eran un patrimonio de la humanidad. Si no estoy mal, el mercado público de Corozal, ¿puede ser? No,
mercado Corozal, público de Lorica.
Sí, Corozal es Sucre, sí señor, de Lorica.
Mercado público de Lorica, entre otras cosas, fundado en 1929, le llamaban anteriormente el Ranchón y declarado monumento también nacional en 1916. Sin duda estamos hablando de, entre otras cosas, primer pueblo patrimonio que tenemos acá en el departamento de Córdoba, un lugar turístico de pasada obligatoria para que en serio podamos disfrutar no solamente de las más bellas puestas ribereñas de sol a través del río Sinú, a orillas del río Sinú, sino también todo lo gastronómico y lo más importante, la bella arquitectura que tenemos.
Mire, sobre eso le iba a preguntar, cuando uno empieza a tratar de definir un departamento que se queda siempre muy corto en las palabras, pues empieza a ver, sobre la cultura gastronómica, hoy almorzamos mote de queso, ese es el plato tradicional que tenemos que pegarle aquí.
Sin duda alguna. Y el mote de queso, David Sánchez Juliao decía algo súper interesante sobre esas variaciones que tiene el mote de queso.
A ver, ¿qué decía?
David Sánchez Juliao decía algo súper interesante, que en el mote de queso uno se puede dar cuenta en su manufactura quiénes se sentaron a comer. Tenemos el aporte español a través de los quesos, a través de las vacas. Tenemos el ñame, que entre otras cosas, el ñame es el producto también nativo. Tenemos también, entre otras cosas, ¿qué más tiene el mote de queso? Ayúdame.
Póngale la berenjena.
La berenjena, aquí la berenjena era donde David Sánchez Juliao decía, aquí hay una especie de cruce con morroa, porque la berenjena ya se va un poco para Sucre. Pero además de eso, tenemos el quitbe, que David Sánchez Juliao decía, es muy rico comerlo con quitbe también. Pero el zumo de coco, entre otras cosas, que es el aporte africano, que hay que echarlo antes de que hierva. Entonces, allí en el mote de queso, sin duda alguna, están las cuatro triennias que tenemos acá en el departamento. Bien. Y es un plato incuestionable acá, que siempre, cuando vengan, acá tienen que parar siempre a comerlo.
¿Y a qué hora no lo traen?
No, pero a ver, ¿cómo está pidiendo esto?
Pero que si estamos ya ordenamos
eso.
Te antojaste.
Mire, a lo que iba entonces, que el Flecha y el Pachanga son personajes de esta zona, de este departamento de Córdoba con David Sánchez Juliao. Bueno, don Juan Guillermo Castro, que nos acompaña hoy desde nuestro servicio informativo, aquí estamos, Juan.
Claro que sí, Gabriel. Yo quiero resaltar, hablabas de la grandeza de la gente que tiene el departamento de Córdoba.
Sí, señor.
Y Liam, además de ser el secretario de Cultura...
Ah, yo le dije William, es Liam nada más.
Liam.
Ah, ok, Liam.
Es el nombre artístico. Yo siempre digo depende, o sea, puede ser William o Liam, dependiendo si es la DIAN, si hay que declarar renta, ¿cierto? No, dice, ese no soy yo,
como
soy
estamos William, en televisión, ¿sí? Metámosle Liam, que es el nombre artístico, metámosle aquí artístico a la vaina.
Sí, por favor, Liam, sí. Liam Puche.
Te decía, Gabo, que Liam es el etnomusicólogo detrás de 100 años de soledad, la serie de Netflix.
Ah, venga, ¿cómo fue esa historia y cómo lo contactaron? ¿Qué pasó aquí?
Bueno, realmente, literalmente, fue un mensaje de correo electrónico, un mail, mira, necesitábamos a un etnomusicólogo, pero todo muy reservado, siempre todo con mucha, no, mira, es algo como para un documental, es un audiovisual que estamos haciendo, es una serie, ¿cómo sonaría la música más o menos en ese Gran Magdalena hacia 1860, 1850? ¿cómo sería una parranda? ¿Cómo sería una música ya en el campo? Y empezamos a indagar, hasta que de repente vienen y me dicen, bueno, mira, no te queremos dar como mucha vuelta, nosotros somos las productoras y los productores de 100 años de soledad en Netflix, queremos un etnomusicólogo que nos ayude a organizar cómo deberían sonar cada una de las escenas dentro de la serie. No solamente la música, que es lo que uno escucha, que es la música incidental, es decir, la banda sonora, sino también la música en escena, es decir, la música que escuchan los personajes. Algo que podemos ver, por ejemplo, y creo que se dieron cuenta desde el minuto cero, ¿quién se vio la serie?
Sí, todos, yo creo todos. Que aquí todos.
¿Cómo arranca? O sea, cuando arrancan con el matrimonio de estos dos patriarcas, ¿cierto? Y la matrona, ¿con qué arranca la música? ¿Qué es lo primero que hay?
Y me
¿se corcha. Acuerdan?
No, me corcha en este momento.
Música de gaitas, música de tambores, pitos y tambores, porque es la cumbiamba, la cumbia. Y en eso fue resultado también de la investigación, porque obviamente como era un equipo internacional, es decir, había gente de muchos lugares del mundo, obviamente el primer estereotipo es, eso debe sonar acordeón, o sea, como que debería ser acordeón. Le dijeron, no, espera un momento, vamos a revisar qué nos dicen las fuentes, qué nos dicen los archivos, qué nos dicen la información documental, y nos dimos cuenta, entre otras cosas, que los vasos comunes que tenemos acá en el Caribe son las músicas de pitos y tambores a partir de la cumbia. La cumbia se vuelve la madre de las músicas en el Caribe, por eso 100 años de soledad tiene mucho pitos y tambores, mucha gaita, mucho millo y todo ese sonido de tambores que son muy característicos no, que tenemos acá.
Que perdón.
No, millo no.
Millos no, no, por favor, con millos millo, no.
Con millos no.
Utilicemos otro nombre.
Flauta de millo. Entonces vamos a ponerlo así, millo. Flauta de millo, sí, pero de para modo, no tener sí. El problema semántico. Está sí, bien, flauta
pero,
de millo.
Pero ese recorrido también se hace en este departamento, un recorrido musical, se encuentran varios ritmos aquí.
Claro, por ejemplo, yo siempre lo digo y vean, les voy a hacer, si me lo permiten, un pequeño viaje geográfico musical por el departamento
está
de Córdoba.
Fantástico. Cuéntenos
para que
nos
vean
encanta.
Toda la riqueza que tenemos acá en el departamento. Si a usted ver. Se va para el San Jorge y si yo usted lo ubico en Buena Vista, usted va a disfrutar de la mejor música del mapalé. Pero si luego usted se va hacia el sur y se empieza a ir, entre otras cosas, a un lugar muy interesante que se llama San José de Uré, que entre otras cosas es un palenque, usted va a estar escuchando allá música de tunas. Pero si usted se va al Alto Sinú, hacia el nacimiento del Alto Sinú, se va a encontrar hacia Tierra Alta con las músicas de los erembaracatíos. Pero si usted se va luego para las costaneras y si se quiere ir, por ejemplo, para Moñitos, para Puerto Escondido, ahí va a escuchar música de bullerengue. Ahora, vámonos para Montería para que escuche porro. Pero si quiere irse para Cereté, vuelve nuevamente la cumbiamba. Okay. Quiere tomar hacia Occidente y quiere irse para Sahagún, quiere irse para Ciénaga de Oro, de repente aparece la música de guitarra como la que hacía Pablito Flores. Quiere salir a la desembocadura del río Sinú hacia las costaneras, concretamente hacia San Bernardo del Viento, hacia San Antero, ahí se va a escuchar con música champeta, música de sudoku. Oiga. Y danzas del cangrejo azul. Y mírate
en el cierro. Yo creo que podría seguir eso, pero va a complicar usted la misma pregunta que le voy a hacer.
A ver.
Porque la siguiente pregunta era, ¿cómo resumir, cómo definir desde la cultura qué es un cordobés?
Un cordobés sin duda es ese cruce de caminos realmente, y es importante también entender quiénes fuimos y quiénes somos los que actualmente habitamos acá el departamento. Por supuesto tenemos a nuestros pueblos originarios, los zenúes, que entre otras cosas son esos ancestros orfebres, también tejedores de esa sabiduría del sombrero vuelteado.
Sí.
Pero también por otro lado, volvíamos a hablar hace un momento, que si bien son migrantes que vienen del Chocó, porque son chocoes, actualmente los llamamos embaracatíos del Alto Sinú. Entonces tenemos el componente de nuestros pueblos originarios instalado allí. Ahora, hablamos la lengua castellana, sin duda somos castellanos, somos europeos también por toda esa gran influencia que hemos tenido a partir del habla, a partir de la décima, la comida. Tenemos el componente de las diásporas africanas, somos africanos también. Tenemos las diásporas sirio-libanesas, eso también se ve en la comida, que hoy en día nosotros comamos kibbe, comamos tabule, arroz de almendras, las parritas, ¿cierto? Como que eso también nos habla un poco de lo que somos como tal, sumado también a toda la influencia que tenemos de paisas, de andinos, de personas que han venido de diferentes lugares del mundo, como los franceses, los estadounidenses, los italianos. Creo que somos muy diversos en esa riqueza cultural y eso me gusta del departamento de Córdoba. Somos ciudadanos del mundo porque nos reconocemos ante el mundo como ciudadanos del mundo.
Oye, Lian, pues me impresiona su conocimiento, me impresiona esa sabiduría que le gusta transmitir de lo que pasa aquí, pero me impresiona y lo mejor es el cariño con el que habla, ese el orgullo cordobés con el que usted define esta tierra. Hombre, pues un abrazo al gobernador Erasmo Zuleta, mil gracias por recibirnos y mil gracias por compartirnos, tener la oportunidad de hoy en La Luciérnaga compartir con los colombianos lo que se vive en un departamento como este desde la cultura. Un abrazo, Liam.
Bienvenido. No, por favor, chicos, ustedes acá bienvenidos, nadie se enamora de lo que no conoce y me encanta que estén acá en el departamento de Córdoba para que se enamoren de nuestra cultura.
Le va a encantar menos ahorita que vea, porque como estamos en la Feria Nacional de la Ganadería, cuando vea cómo se ordeña una vaca.
Vamos a enseñarle a mi compadre Lian y a toda la
él
gente.
Él sabe cómo se ordeña, no, hombre, de este territorio. Ustedes, ¿qué le van a enseñar vamos ustedes?
A mira, compa, te vamos a enseñar a ti, te vamos a hacer también un viaje ya. Un viaje para que sepas las diferentes maneras de ordeñar aquí. Vamos, compadre.
No solamente para decirle a todos los que están acá, sino para el mundo entero.
Eso.
Para que vean que si no conocen lo que es ordeñar, no saben de las diferentes maneras de ordeñar, aquí en La Luciérnaga lo ilustramos mejor.
Hay, compadre, diferentes maneras.
A ver, díselo, compadre, díselo.
Dice así, compadre: ordeñar, acción de meter un balón por entre las piernas de un futbolista. Sí. A lo que la hinchada responde rápidamente con un
¡ole! Ordeñar, oye, lo que se hacen algunos políticos cuando llegan al poder. Joda, nos sacan tanto la leche que uno nunca sabe y nos terminamos ordeñados. Sí.
Y ordeñar, lo que hace la pelada con el viejito de 70 años que tiene plata.
Cuidado, calma, hombre, pero no, señor.
Y ordeñar es la pronunciación de uno de los personajes de La Luciérnaga, de Arturito. Claro, dice, cuando empieza ordeñar, vamos a ordeñar, no caliente de las mamas.
Nombre de las casas. Ay, señor.
Bueno, ahí, estamos esperando y lo estamos enseñando para que sepa lo que es ordeñar, compadre.
Pero ordeñar ahí es porque es ordeñar la ropa. Les exactamente. Nos han confundido.
Ah, ordeñar la ropa.
Ordeñemos la ropa de la vaina ahí.
Eso, compadre.
Y esperamos que les haya quedado toda la forma de ordeñar. Nosotros lo dejamos aquí porque creo que nos están sacando la leche.
Nos están ordeñando
otra manera
aquí
de ordeñar.
Yo de ti también, ay, me pararía, William. Te están ordeñando, papá.
Ordeñada la que nos pegaron anoche en el campín también. Esa se puede meter ahí en las diferentes de maneras de ordeñar. La Luciérnaga siempre mezcla la realidad, la ficción. Es viernes de diversión. Es viernes, por supuesto, de saludarlos desde esta Feria Nacional de Ganadera. Pero no nos podemos olvidar de lo que está pasando y de lo que hay alrededor. Pues primero que todo, y como siempre, con toda la fuerza que le mandamos a Miguel Uribe Turbay, con nuestras velas de La Luciérnaga y de Caracol Radio encendidas por la salud de Miguel Uribe. Pero Orlando Villar, queremos saber cómo se ha movido este caso de Miguel Uribe desde la Fiscalía. Orlando Villar, adelante.
Buenas tardes, Gabriel. Sí, nuevas revelaciones sobre este atentado al senador Miguel Uribe y ya han detectado quién habría sido la cabeza, el operador de alguna manera detrás de ese plan para ejecutar al senador Miguel Uribe para atentar contra su vida. Se trata de Elder José Arteaga Hernández. Es más conocido con el alias del Costeño y es la persona, Gabriel, que según la fiscalía habría hecho el plan, organizado los pagos, contactado al menor de edad, desembolsado, digamos, el dinero que se utilizó para los vehículos que se movilizaron y en los que se movilizaron los delincuentes ese día. ¿Quién es Elder José Arteaga? Una persona de 40 años que nació en el Urabá antioqueño, estaba registrado con domicilio en Bogotá, sin embargo ya había sido detenido en el 2011 por porte ilegal de armas, estaba señalado por hurto agravado y allí en la cárcel, precisamente en La Modelo, habría conocido a otras dos personas que están señaladas, que fueron precisamente los conductores de los vehículos que están también detenidos en este momento por la fiscalía. Esta persona, Gabriel, es tal vez el hombre más buscado por las autoridades en este momento. Tuvo formación militar, estuvo precisamente en el Distrito Militar 52, esto en Bogotá, y allí con esa experiencia fue que logró, según el informe de la fiscalía, modificar el arma que se utilizó entonces, esta Glock 9 milímetros, para que utilizara un disparo como en ráfaga y modificar además las balas para que tuvieran mayor contundencia al momento de ejecutar este atentado. Pues él contactó, organizó todo el, o habría organizado todo el operativo, y en este momento Gabriel está siendo buscado por las autoridades. Esto sale de los testimonios que ya han entregado, entre otros, alias Gabriela y los otros detenidos.
Bien, Orlando Villar, volvemos con usted para seguir actualizando las noticias. Bueno, don Juan Guillermo Castro, como decimos, entre la realidad y la ficción, pues también hay rumba en esta feria ganadera. No solamente vamos a hablar de vacas, vamos a ver cómo no se ordeña definitivamente, pero tenemos conciertos, innovaciones que tiene esta feria.
Son muchos los artistas que nos visitan. Hace un par de años, Gabriel, te vacilaste acá en Montería a Carlos Vives.
Carlos Vives estuvo acá, sí señor, estuvimos con Risa Loquita que vinimos aquí a esta feria.
El año pasado, Ana Gabriel.
Ajá, sí señor.
Y en este 2025, artistas nacionales encabezados por Silvestre Dangón.
Ok.
Está también Vele.
Sí.
Y el grupo Niche. Artistas nacionales, pero que cobran en dólares, Gabo.
Sí, 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 definitivamente. Sí, en dólares ya uno es internacional, definitivamente.
Esa es la nómina de artistas para el concierto mañana, acá en la ciudad de Montería.
¿Qué más innovaciones podemos decir que tiene esta Feria Nacional Ganadera? ¿Cómo diferencia uno lo que está pasando este año respecto a las anteriores?
Por primera vez, la Feria Nacional de la Ganadería arrancó con un evento deportivo, una media maratón.
Sí.
Y adivine quién estuvo participando.
Cuénteme, a ver.
Un personaje del sistema informativo de Caracol Radio.
No me diga quién. Juan Fraile. Juan Fraile corrió ahí, claro que sí.
5K, 10K y Fraile estuvo en los 21K con los 35 grados y los 50 grados también de sensación térmica.
Mire, ayer para llegar al Estadio El Campín con George Pinzón, George hizo medio K. Casi que no viene hoy, que no se levanta. Hizo medio K, hizo la maratón.
Y llegó medio K, cagado. Cascado.
Nena, no, estaba diciendo otra cosa y tú dijiste que te ibas a portar bien.
Sí.
Aquí. Venga, no sé si lo cojo aquí al rompe, pero es que cuando habla la nena queremos saber de dulces, de galguerías.
Sí, ¿qué dulces típicos tenemos? ¿Sabes qué yo me comí acá?
¿Qué?
Alegrías.
¿Alegrías?
Alegrías me comí.
Los dulcecitos les dicen alegrías.
Viene palomita de maíz envuelta de caramelo, sí, con la bola. Como una bolita.
¿Ese es el dulce típico, lo que se consume así en la calle?
Se consume bastante, sí, la alegría, pero yo les recomendaría algo más típico de acá del departamento de Córdoba, un enyucao.
El enyucao, okay.
Es una torta de yuca con queso.
Ok, bien.
Espectacular.
¿Pero es dulce?
Es, o sea, una torta, es un dulce, un postre, y usted le encima una bolita de helado de vainilla y eso, sí, queda espectacular.
Bien, así ve, con la encima, hay que meterle la encima como todo eso. Bueno, como estamos en Feria Nacional Ganadera, de pronto usted es un ganadero, de pronto no. ¿Cómo saber si usted es ganadero? Escuchen y miren esto.
Les tenemos las maneras de saber si usted es ganadero o no. Por ejemplo, si usted es de los que come como si tuviera los cuatro estómagos de la vaca, usted es ganadero.
Si la mujer que le gusta los fines de semana siempre sale con los primos y usted ya es experto en cachos, déjeme decirle que usted es ganadero.
Si cuando usted sale con los amigos le da miedo que se le junte el ganado, usted es ganadero.
Si usted tiene amigos que no se bañan y parecen cochinos, usted tiene ganado. Por si no se había dado cuenta.
Si su esposa tiene las uñas enterradas y en vez de hacerle el pedicure le hace un pezuñicure, va jugando como ganadero.
Y si usted mastica con la boca abierta y parece rumiando, usted es ganadero.
Y si en la cama usted es un toro, las mujeres lo dejan como el ternero y las conquistas solo le sacan la leche y lo dejan, usted tiene todo para ser ganadero.
Y hasta acá las formas de saber cómo eres ganadero en La Luciérnaga.
Prácticamente.
La Luciérnaga.
La Luciérnaga es Córdoba, en la versión número 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, con la Federación Nacional de Departamentos.
El cuenta hueso ya está aquí, hagan así, 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 hagan así, 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 así.
Son las 6 de la tarde, 31 minutos, es La Luciérnaga desde la Feria Nacional de la Ganadería. Bueno, amiguito don George Pinzón, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Dónde está el humor?
A las afueras del pueblito cordobés, Gabriel y compañeros, a ver, una bulla, mi gente. Es viernes, vea, el cuerpo lo sabe.
Escandalosa, déjese.
Entrevísteme a esa chica, usted.
Sí, compadre, aquí tenemos. ¿Cómo es tu nombre?
Laura,
¿qué hora son? Las 6:30 y algo.
Las 6:31.
¿Me pidió Laura? ¿La hora? Ah, Laura, y aquí tenemos.
Es que se llama Laura.
Oye, Laura, compadre, qué bien la vaina. Y aquí ella también, ¿qué te pasó?
Todo bien.
Y aquí tenemos la otra compañera. ¿Cómo te llamas? No importa. ¿Cómo te llamas?
Venga para acá, yo veo mucha soltería. Levante la mano las solteras y solteros. ¿Alguien que venga en pareja? ¿Alguien viene en pareja? Pero ¿por qué están? Vengan para acá, ¿por qué están tan miedosos? Venga para acá. ¿Cuál es la pena? No importa. Venga para acá. Venga la pareja, venga para acá. Venga. Hola. ¿Tu nombre?
Sí.
Betsy. ¿Y tú?
Juan.
¿Quién manda en la casa?
Yo.
Uy, espere que aquí hay conflicto. Otra vez, ¿quién manda en la casa?
Yo.
La verdad.
Yo.
Entonces, ¿quién da para el mercado? Ah, ok. ¿Y quién elige comprar las cosas de la casa?
Yo.
¿Quién dice la última palabra?
Yo.
Yo.
Y otra pregunta, ¿quiénes son más chismosos, los hombres o las mujeres?
¡Hombre!
Oye, compadre, ¿qué?
¿Los
hombres? No, oye, ¿cómo va a ser y decir eso, compadre?
Bueno, vamos con humor. Y aquí tenemos una sección que se llama El Malo y el Bueno. ¿Con qué vamos primero?
¡El Malo!
El Malo.
El Malo. Este chiste es bacano y es malo, oye. La dice, hablando de esposos, dice la esposa, hablando por teléfono, ¿no? Dice, oye, mi amor, tenemos que hablar. Y el man asustado, oye, ¿por qué tenemos que hablar? ¿Loco, se cayó el internet o qué? Es malo. No, no se...
No, espere. No. Lo tengo que defender porque él dijo que era malo. Y era malo, ¿verdad? Era malo. Ajá.
Ahora sí.
Entonces, ahora viene el...
¡Bueno!
A ver, viene el bueno.
Ahora sí, compadre, viene el bueno. Está el esposo en un centro comercial y le dice a la esposa, mi amor, aquí estoy viendo unos zapatos muy chéveres, muy bacanos. ¿Te los compro? Y ella, no, ¿con qué vestido me los pongo si no tengo cartera del mismo color? Digamos malo, oye, compadre.
Nos van a linchar. Gabriel, siga usted. Déjenos pasar, déjenos pasar. No hacer nada.
No les peguen.
Déjenlos tranquilos.
Déjenlo pasar.
No le van a hacer nada.
Bueno, ya, déjenlo suelto, hombre.
Siga usted ya, Gabriel.
Bueno, hola, nena, ¿cómo estás de nuevo?
Hola, Gabriel. Viéndolos que los... Es que echaron uno malo y otro re malo.
Malo y re malo. Bueno, nena, ¿y tú qué? ¿Cómo has pasado estos días, estas horas aquí en el departamento de Córdoba, en este pueblito cordobés?
Feliz porque yo nunca había venido a Córdoba.
Ajá.
Y no sabía que tuvieran tanta variedad, no solo de biodiversidad, sino gastronómica. Estoy fascinada con la comida.
No, y con la cultura, con todo lo que nos contaron ahora
cultura,
que tenemos.
Con todos los apellidos que han llegado acá, los Bechara. ¿Viste los Bechara?
Sí.
Y entonces estamos acá felices porque yo no sé por qué uno se pega eso.
¿Y por qué estás hablando así? ¿Por qué?
Si llego,
porque en costeño, ¿por qué? Es porque...
Vamos a ir a Boyacá y imagínate cómo se me pega.
Claro, claro, cómo será. Pero fíjate que Juan Guillermo no habla así, costeño, como estás hablando tú. Él habla normal.
Él es periodista y él tiene que dar ejemplo.
Ah, te sigues hablando como costeña.
No, ya se me quita. A las 4 de las 8.
Muy bien.
Hola, Gabriel, ya no estoy costeña.
Muy bien, nena, muy bien, sí.
¿Quieres preguntarme cosas de la ganadería?
Bueno, ya que estamos en la Feria Nacional de la Ganadería aquí en Córdoba, pues, ¿qué es el ganado?
El ganado es que ni ha perdido ni ha empatado, es ganado.
No, nos referimos a todos los bovinos.
O sea, tú, pues, no puedes decir lo mismo.
Se le juntó el ganado, también le dicen por ahí a la gente,
sí,
cuando se le junta el ganado, sí.
Sí.
Bueno, y por ejemplo, hablando de ganado, ¿qué es un ternero?
¿Cómo es un ternero? Un ternero es un poquito difícil. Un ternero, pues, es una terna de tres y ya.
No. El hijo de la vaca, el ternero. Tú el otro día estabas hablando de los animales chiquitos que estaban haciendo.
Ah, sí, es que me confundo.
Bueno, nena, ¿qué es el gaga? El gaga.
El gaga es gaga, Gabriel.
No. El ganado bovino.
El ganado bovino es el que no es tan inteligentino, es bovino.
Ya nos quedamos en eso.
Sí.
Y finalmente, la siguiente pregunta, ¿qué es una vaca?
Ay, pues eso sí es súper fácil, Gabriel. Una vaca es cuando la gente pone una plata para comprarse algo. Tú haces una vaca.
Pues,
Le respondió muy bien.
No, con este profesor estamos muy bien.
Sí.
Bueno, aquí en La Luciérnaga estamos, como siempre decimos, entre la realidad y ficción. Orlando Villar, volvemos a estudios en la ciudad de Bogotá. Es el director, el editor general, jefe de redacción del servicio informativo de Caracol. Villar, hoy hemos estado hablando de nueva seguridad, nuevos escoltas para los candidatos. En este momento son candidatos y precandidatos a la presidencia. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, Gabriel, pues a propósito de los graves hechos, lo contábamos más temprano, el senador Miguel Uribe, candidato también presidencial, se desarrolló en la Casa de Nariño una cumbre en cabeza del ministro de Defensa Pedro Sánchez, estuvo el ministro del Interior Armando Benedetti y toda la cúpula militar precisamente para verificar el denominado Plan Democracia de cara a las elecciones del próximo año. Lo que se ha determinado, Gabriel, es que se va a mejorar la seguridad de 6 candidatos que han expresado problemas en materia de seguridad o un mayor riesgo, entre ellos Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Enrique Peñalosa, Claudia López, David Luna y Gabriel Vallejo. También Gabriel se va a desplegar, por un lado, un anillo de policías, al menos unos 600 uniformados que van a acompañar los esquemas de seguridad de acuerdo con unos estudios de riesgo que se ven realizando sobre los candidatos. Asimismo, Gabriel, se ha determinado que un tercer anillo será una estrategia que van a desarrollar con las fuerzas militares en los puntos donde se desarrollan campañas, en la plaza pública o donde van a transitar estos candidatos para que puedan hacer el libre ejercicio de vocería y de promoción de su candidatura. Muchos de ellos recogiendo firmas además, así que se trata, ha dicho el ministro del Interior Armando Benedetti, de anticiparse a lo que puede pasar, hacer mayor inteligencia para determinar entonces y prevenir esos riesgos que se vienen presentando.
Buena noticia, muchísimas gracias Orlando Villar. Bueno, George Pinzón, ¿en dónde estamos ubicados? Pues ya sabemos que estamos en el pueblito cordobés, aquí en la Feria Nacional Ganadera, pero exactamente ¿en qué estamos?
Estamos en la Casa Pineda, Gabriel, y queremos darle gracias precisamente a los diseñadores de esta Casa Pineda, quienes nos esperaron, nos acogieron, nos hicieron este montaje tan bonito en el cual estamos disfrutando de la luciérnaga, y además los elementos son hechos por artesanos de aquí, y además están muy lindos, y queremos saludarlos y darles el agradecimiento precisamente a ellos por hacer parte de la Luciérnaga de Caracol Radio.
Bueno, lo bueno de esta Feria Nacional Ganadera es que hay un departamento invitado, es el departamento del Atlántico. Qué bueno que se pueda convivir con otros departamentos. Y nosotros convivimos con el departamento de Boyacá para saludar a Córdoba, Patojita.
Hola, su persona, ¿cómo se topa? No, yo feliz, su merced, conociendo tanta joda bonita, y me puse a hacerle unas coplas, don Gravielito.
A ver, señora.
Don Graviel de Ganadero, vemos que no tiene nada. Así, al igual que muchos, tenga pa' aquí su vaquita amarrada.
No, señora, no hay vaquita amarrada. A ver,
no, tranquila. me consta que vino con la señora.
Sí, señor.
O sea, que no vino de trabajo ni de placer tampoco.
pero
no, su pasa. No, su merced. Segunda copla. En la feria ganadera yo quisiera alzarme el chal. Y su persona. Ajá. Y conseguirme un ternero para meterlo a mi corral.
A ver.
Ya me voy con esta, don Gravielito. Feliz de estar aquí. Gracias por las atenciones. Me voy con el casabe. ¿Su persona ha probado casabe?
No.
Su merced sí sabe, don Juan Guillermo, porque es de la yuca. Viene de. Rayan la yuca, don Gravielito. Usted se la puede comer con dulce, con sal. Y dicen, el casabe, con que lo acompañe, le sabe.
Al casabe sabe.
Exactamente. Al casabe sabe. Me voy con mi copla, don Gravielito. Hoy con la ganadería. Todos están disfrutando. Vengan antes que se termine y usted quede...
Como el ternero, más bien, déjelo así en la feria ganadera. Pues este es el homenaje que hacemos desde la Luciérnaga, precisamente esta Feria Nacional Ganadera, a Erasmo Zuleta, el gobernador, y a este gran departamento de Córdoba.
Y para Córdoba y su Feria Nacional Ganadera. Óigame, compa, Córdoba hoy se engalana en feria de ganadería, se ve cultura y parranda. Y me entusiasma Montería y sus colores, pueblito cordobés tienen donde uno muy bien la pasa. Mujeres lindas y hombres caballeros, Córdoba es un orgullo de mi patria. Un saludo a todos sus ganaderos, gente valiente que diario trabaja. ¡Huepa! Este es el grito alegre de un gran pueblo que con su feria baila. Y vemos a Erasmo Zuleta con gran esmero por Córdoba trabaja. Ahí vamos, en Córdoba uno la pasa muy bueno, es un pueblo que avanza.
Con los sabaneros, con los sabaneros.
Llegan los turistas y felices pasan.
Con los sabaneros, con los sabaneros.
En esta gran feria Montería canta. La luciérnaga los acompaña.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Decía prácticamente...
¿Cómo que qué o qué?
¡Para el humor, patrón!
Eso, están muy graciositos los de Medellín. Sí, no, ya están en la final con Santa Fe.
Sí, estamos contentos. Se tome todo personal, señor director.
No, pero es que... Y además, pero lo que me da rabia hoy son los hinchas de Nacional también celebrando. No, Polilla, no tienen nada que celebrar. No, Corozo, no tienen nada que celebrar. No, Pascual Gaviria tampoco. No,
por el fin de semana.
Sí, sí, no, fue en Santa Fe Millonarios no, y ya, dejémoslo así.
No sea tan prevenido.
No, es, sí, es que yo sé para dónde van, señores.
Sí. Ah, ya que vamos? Sí sabe para dónde vamos. Sí.
Pues no sé para dónde van, pero sé a dónde los voy a mandar. Que hagan la vuelta, sí, que hagan la vuelta, sí.
Mire, le cuento que venimos con un chiste representado.
Uy,
no me pero esta vez, póngale cuidado, hicimos un esfuerzo para traer a Polilla desde Bogotá. Desde Bogotá, para que siempre que hacen el chiste representado.
O sea, siempre que hacen el chiste representado no hacen ningún esfuerzo. Hoy sí hicieron un esfuerzo.
Hicimos un esfuerzo. Le pagamos tiquete, le pagamos hotel, los viáticos, todo para el chiste representado. O sea,
¿qué más le pagaron?
Eso no había que contar.
Claro que sí, con una chiva por las palmas y todo.
Ah, con una chiva, bueno, no sabía de los gustos de Polilla. Bueno, señor Delia.
Para que vean, alcanza el chiste representado.
Muy bien, interesante nómina.
Gracias. Este es el chiste representado. Nuevo, nuevo y al grano.
Escuchemos ese sarcástico momento.
Ay, bueno, bueno, niños. Niños, vamos a ver si hicieron la tarea.
Sí, la profe.
A ver, la profe. La tarea era muy sencilla.
¿La profesora o el payaso? No he entendido cómo se
llama. A ver, niño Gabrielito, que usted no está en este grupo, usted está en el grupo.
Él está en 6-2.
Sí. Bueno, entonces, vamos a ver si hicieron la tarea de traer la rima, ¿cierto? Recuerden que era una rima, porque estamos en la cadena de las rimas. Como dice la canción de Risa Loca, venga, yo se la rimo ahorita, bueno. A ver, Mueloncito, ¿trajo la tarea?
Sí, yo digo. Ahí viene el tiburón con una flor en su corazón.
Ay, qué lindo, sí, qué lindo. El niño Polillita trajo la tarea.
Sí, sí.
A ver, ¿cómo es?
Ahí viene.
Ay, ¿qué hace esa voz, por Dios mío?
Ya le cambió la voz.
¿Cómo maduró?
Maduré muy rápido.
A ver, ¿cómo es la rima?
Ahí viene el elefante con una flor adelante.
Ay, qué lindo. Ay,
muy
qué
bien,
lindo.
Muy bien.
A ver,
bien,
a ver
bien,
niño, sí. Carlitos, niño Carlitos, ¿cuál es su rima?
Aquí viene el pavo con una flor en el ala.
Pero eso no rima.
Es que si digo en el rabo, la profe me regaña.
Ave María, Dios, señores, una pausa. Pausa y regresa a la luciérnaga, aquí estamos.
La Luciérnaga.
La Luciérnaga es Córdoba, en la versión número 63 de la Feria Nacional de la Ganadería, con la Federación Nacional de Departamentos.
Vamos yendo, vamos cerrando nuestra Luciérnaga. Nos vamos yendo, vamos cerrando nuestra luciérnaga en el departamento de Córdoba. Bueno, Orlando Villar, para irnos, noticia importante. Seguimos hablando de constituyente.
Sí, Gabriel, la octava papeleta, como ya la llama el gobierno nacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha entregado declaraciones defendiendo ese mecanismo que espera el gobierno nacional, y lo anunció el presidente Gustavo Petro, que se pudiera implementar en las próximas elecciones legislativas en marzo del próximo año. Lo que propone el gobierno es una papeleta adicional que iría con el tarjetón electoral para que la gente opine si quiere o no una constituyente, una asamblea constituyente. Ha dicho el ministro del Interior que esa la desarrollaría el siguiente gobierno y que no se plantearía en ningún momento para la reelección, tampoco la reelección del presidente Gustavo Petro, que también ha salido Gabriel a defender ese mecanismo. Dice el presidente que no se trata de derogar o de tumbar la Constitución del 91, sino de introducir algunas contrarreformas para que se pueda, dice él, aplicar esa Constitución del 91. Pues ya expertos y juristas le advierten al mandatario que primero eso tiene un procedimiento que tendría que ir al Congreso de la República, pasar por revisión de la Corte Constitucional, y que no se sabe si le darían entonces los tiempos para incluir ese mecanismo. Ahora, Gabriel, también advierten que el presidente lo había dicho en otras oportunidades, la institucionalidad estaría en riesgo. ¿Cuál sería el objetivo de modificar o quitar, como ha dicho él, algunos miembros de esas instituciones?
Bueno, pues dicen los abogados, bien, Orlando Villar, muchas gracias, dicen que es imposible jurídicamente la actual carta, que desde el 91 no existe el estado de sitio. Si queremos llegar es hablar de un estado de sitio que permitiría un decreto para convocarla, que no se puede convocarlo, decía bien usted también, Orlando, la asamblea sin que pase por el Congreso, así que la registraduría no podría contar las papeletas en este caso. Vamos a ver qué nos pasa. Más bien, nos vamos despidiendo desde la Feria Nacional de la Ganadería. De nuevo, nuevo un abrazo y agradecimiento a la gobernación de Córdoba, Erasmo Zuleta, por ser el anfitrión y por habernos permitido conocer este pueblito cordobés. Juan Guillermo, mil gracias por acompañarnos también.
Gracias, Gabriel. Sabes que en Córdoba el único riesgo es que te quieras quedar.
Bueno, nos vamos yendo.
Gabriel, me voy feliz. No conocía la región, no conocía Córdoba y Montería, su gente, su hospitalidad y esta feria maravillosa.
Bonito. Josh, y la gastronomía, Josh.
No, siempre la gastronomía que vamos a seguir probando, pero también
la culinaria.
Gente echada para adelante y además buenos emprendedores. Por ejemplo, quiero saludar a Mesas y Ambientes by Javier Caro, que también nos ayudó precisamente a que la Luciérnaga se hiciera acá desde Montería. Gracias por ser buenos anfitriones con nosotros.
Muy bien. Bueno, amiguito, pongámosle humor a esto, sí, para claro, irnos, para despedirnos, claro, hoy.
Le preguntaron a un costeño, de 1 a 10, ¿cuál es su capacidad de comprensión? Dijo, muy buena.
Claro, claro, sí, sí.
Era de 1 a 10.
Sí, pero yo haría otro.
Sí, 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 y ahora el bueno.
Ahora el bueno. Que pidieron en el trabajo, le pidieron en el trabajo a todos los empleados que llegaran con algo típico.
Con algo típico
colombiano.
Se me hace una bonita idea, ¿verdad? Que, sí, que deberíamos hacer de vez en cuando en la Luciérnaga, cada uno llegar con algo típico colombiano, rifar las regiones y llegar con algo típico colombiano.
¿Por
qué no? Sí, bien, claro. Interesante.
Pues imagínate que en la empresa llegaron 3 borrachos, 2 pidieron permiso, 3 se incapacitaron y a uno se le volvió a morir la abuelita.
Algo típico colombiano. Nos despedimos, seguimos en Caracol Radio aquí en el departamento de Córdoba con toda nuestra información. Mil gracias por acompañarnos de nuevo, mil gracias Córdoba por permitirnos estar en contacto con ustedes en esta Feria Nacional Ganadera. ¡Feliz noche!